Muy buenas noches y bienvenidos otro lunes más a Radio Color, al kiosco, a la 106.2, a la cadena irreverente de Cuenca, la cadena que no tiene pelos en la lengua, y la cadena que os acompaña día y noche sin parar. Muy buenas noches, mi querido colaborador Pájaro Loco, ¿cómo estamos?
Rafa, familia, kiosqueros y kiosqueras, un lunes más aquí con todos ustedes y vamos a ver si hoy tratamos de dar un gran programa trazando grandes pedaladas con dos máquinas de este deporte.
Vamos, hace tiempo que no hace referencia al tiempo.
Pues sí, la verdad que sí. Y no vaticino nada.
No vaticino ya nada.
Bueno, acabáis de escuchar, como no, al único, al inigualable, al que está a los mandos y al control, Conti de Dragon.
Hola, hola, muy buenas noches. De nuevo aquí a los controles y disfrutando del deporte en el kiosco.
Sí, sí, sí. Y hoy, como ya nos dijeron el año pasado, vamos a presentar a nuestros invitados antes de empezar con la agenda deportiva. Hoy tenemos a un gran equipo de ciclismo de la ciudad, a Nacho Caniego y a Alfredo Abán y Nacho Caniego. No sé a quién nombrar antes, al Presi o al campeón. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal, Presi? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
No hace falta que estéis tan serios, ¿eh? Que estabais menos serios antes. Pues nada, hoy tenemos programón porque vamos a hablar un poquito de, pues eso, del Rujamar Bike Team, que es este gran equipo que está teniendo unos resultados tremendos, tremendos. Mira, ya nos están diciendo por aquí, compañeros, vuestros cositas por a través de WhatsApp. Ya nos dice Javi, no le di mucha cerveza a Alfredo.
Es un inteligente.
Y bueno, ¿qué tal el fin de semana, Conti?
Yo muy bien, yo pues nada, trabajando, disfrutando, flipando, como siempre. Yo, ya sabes, por desgracia sí que en cuanto a lo deportivo, personalmente hemos tenido una buena derrota.
Pero buena.
Sí, en la Liga de Heridos, que también tendremos un cacho por ahí en este programa, ¿no?
Eso es.
Pues ya, pero bueno, nos han bajado de la nube porque estábamos ya...
Arrancaste muy fuerte, sí.
Estaban creciditos, sí, estaban creciditos.
Sí, nos dieron un agua, pero... grande.
Pero bueno, por el contrario, nuestra querida hijada, 09. Sí, ahora lo vamos a decir. Mira, si quieres vamos a dar paso ya a esa agenda deportiva patrocinada por ACDC. Y vamos con esos resultados donde, para empezar, el Puente Genil cayó 31-35 contra Incar Lopsa. El Tarancón se llevó el derbi provincial con un 2-0 al Conquense. El 1-2-3 sobre San José volvió a perder en casa, 2-3 contra el Toledo B. No salimos del pozo. Mucho ánimo a Fran y a todos los rojillos y a todos aquellos que siguen al obrero. El Alboraya ganó 1-0 al Conquense División de Honor. El Calera 3-5 perdió contra el Vivo Cuenca. En el femenino, como hemos dicho, el Gol Soccer ganó, perdió 0-9 contra el Conquense. ¿Marcó alguno, Marina?
Pues si te lo digo la verdad, no lo sé, macho, porque me come tanto el horario que ni le he podido preguntar a mi hija.
Madre mía. Menudo foto me ha puesto tu mujer en Facebook.
Sí, pues mira, ni eso tampoco entra. Es que no he parado entre trabajar y todo, pues no puede ser.
Bueno, pues continuamos. El Vivo Cuenca Pozo de las Nieves ganó 3-2 al Puerto Llano B. La Palos empató a 19 contra las Torres. La Palos femenino jugó 3 partidos porque la liga hacen que jueguen de 3 en 3 tiempos de 30-40 minutos y perdió el primero contra Elche, ganó el segundo contra Vila y ganó el tercero contra Monastir Ella. En el juvenil preferente el Bolañego perdió 1-4 contra el Conquense. El juvenil provincial Ciudad Encantada A empató a 2 contra el Fut Cuenca. El Quintanar del Rey B perdió 1-8 contra el Conquense C. El vóley ganaron por fin los chicos de Gato, Javi, Torrijos, etcétera, ganaron 1-3. El básquet ganó 73-54 al grupo Alcázar. El senior femenino ganó 39-72. El junior femenino perdió contra la Solana 50-38 y el junior masculino perdió 57-69 contra el Toledo. Y hasta aquí la agenda deportiva. Y bueno, vamos a meternos en materia con los invitados que tenemos hoy, porque es que hoy es programa que podemos hacer casi sesión hasta las 3 de la mañana, de todas las preguntas que se me ocurren. Idme cortando, porque yo empiezo y no paro. Claro, encima tenemos dos invitados, ir alternando, contestar a la vez, pisaros el uno al otro, porque ya os digo que si no, no os dejo yo ni hablar. Entonces, bueno, la primera pregunta. Temporadón que habéis hecho el Rouhamar by Team, ¿no? Este año ha sido espectacular.
Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que temporadón, sobre todo, bueno, Racho ya lo sabéis, ha hecho una temporada increíble. Muy difícil lo que ha hecho. Pero bueno, que la verdad es que tiene una putada, porque el año que viene tiene que repetirla, mejorarla. Eso es complicado, pero no imposible.
Bueno, pero ha tenido refuerzo positivo por ahí, porque luego ha tenido premios, aparte de ese mayocito, esa convocatoria por la selección. Luego llega el patrón, ¿no? Que podríamos decir el patrón, y también dice, venga, que le voy a dar un premio, ¿no? Nacho, ¿cómo ha sido la temporada? ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que no, yo luego lo pensaba, ahora lo piensas y dices, hostia, hace un año... Yo no me lo imaginaba, o sea, puedes pensar así, pues yo que sé, gana el Open de Castilla-La Mancha, pues un poco, bueno, también, sí que es verdad que el año pasado también, la medalla de bronce del Campeonato de España, yo que sé, ya me animo un poquillo, y creas que no, pues te motivas un poco más para este, para el año siguiente y tal, y al 2021, y la verdad que, bueno, fuimos al primer, a la primera del Open de España, pero en plan como, va, venga, pues vamos, ¿sabes? Pues era en Valladolid y estaba cerca... Y yo, te lo juro, es que yo no me lo esperaba hacer tercero allí. O sea, yo salí, dije, bueno, pues ya está. Y me acuerdo que es que iba en carrera y iba cuarto, quinto, tal. Y digo, y en la última vuelta me acuerdo y dije, hostia, iba con Juan Pedro Trujillo, que ha sido profesional y tal de carretera. Y digo, pero, digo, aquí a muerte. Y digo, me estaban jugando el podium con la última vuelta. Y digo, a tomar por culo. Bueno, la verdad es que esa carrera me pegó ahí, yo qué sé. De esto que como que no te lo crees, dice. Y ya, pues bueno, la verdad es que dije, joder, pues este año a tope.
Te sirvió de subidón de autoestima, ¿no?
Me veo un subidón, dije, aquí a este me lo cargo yo.
Vamos a hacer para ir ordenando la entrevista, porque si no al final van a ir preguntas sueltas y tal. Lo primero de todo, ¿cuántos años lleva el Rouhamar by Team?
Mira, la verdad es que yo realmente empezamos con el patrocinio o colaboración de Rubén, de Rouhamar, del Grupo Avícola. Pues creo que son 8 años, 9 años. Yo conocí a Rubén, la verdad, que por motivos laborales. Teníamos un amigo en común. Empecé a trabajar cuando él empezó con el cambio de la granja. Nos hicimos amigos, empecé poco a poco con él. Es un tío que viene del deporte, es profesor de INEF. Le gusta, ha competido en bicicleta, natación, es un tío muy, muy deportista. Le comenté que yo estaba montando en bici, le gustaba, él le gustaba mucho la bici, y es verdad que un día le dije, digo, mira, pues no, voy a montar un equipillo, tal, y me dijo, vale, pues tira para adelante porque aquí estoy yo. Una cosa que no me esperaba, pero él no lo dudó, me dijo, tienes mi apoyo, ¿qué necesitas? Pues es verdad, un apoyo económico, equipaciones, tal, y desde entonces, pues además de patrocinador, es un amigo y no me pone ninguna pega, yo la verdad es que estoy muy agradecido. Como persona por ayudarnos, y la verdad es que eso, llevaremos 8 años, 9 años que lleva con nosotros, y muy bien.
No, y además muy bien por Rubén, porque apuesta por el deporte, o sea que eso es algo que bueno, hay que poner en valor. Al final, ese sueño que podrías tener tú, el hecho de que lo apoye directamente por esa amistad, pero pues también porque vería futuro en ese equipo de Rouhamar.
Sí, la verdad es que Rubén, bueno, lo veis todos, o sea, ha apoyado fútbol, ha apoyado el balonmano, apoya lo que es atletismo, todos los deportes, porque es un tío que viene de abajo. Sabe lo que es, lo que cuesta, sabe lo que es un deportista. Me acuerdo incluso cuando Josemi, el triatleta,
sí,
cuando hubo el problema que terminó, que se quedó ahí un poco holgado, fue el primero que lo llamó y aportó por él, le aportó, le dijo, tira para adelante, que yo estoy detrás. Entonces es un tío que viene de abajo, sabe lo que cuesta todo, le gusta el deporte y sabe valorar lo que es el compañerismo, el deporte. Y la verdad que ojalá hubiese muchos como él, la verdad, porque es un tío que no pone ninguna pega, no te exige nada, simplemente que disfrutes. Y ya está, y eso la verdad es que es de agradecer.
Es un gran mecenas.
¿Cuánta gente forma el equipo Rouhamar?
Pues mira, empezamos esto como todo. La verdad es que el equipo Rouhamar es un equipo al final amateur. O sea, somos amigos y empezamos un grupo de amigos que íbamos a carreras. Y empezamos siempre, estamos 8 o 10 corriendo, o 12. Lo que pasa es que claro, somos gente pues ya con familia, gente más mayor. Y como todo, pues la vida va cambiando. Hay gente que pues va teniendo hijos, nos vamos haciendo mayores y van apartando gente... Como Nacho, deportista muy bueno. Cuenca tiene una cosa que es muy difícil de conseguir. A nivel deportistas hay gente muy buena. O sea, Nacho es uno de ellos, pero hay 3-4 corredores que pueden ser como Nacho o igual y podrían estar a nivel nacional muy buenos. Claro, estamos hablando que no somos profesionales, somos amateur. Y esa gente, pues como todo, se va haciendo familia, también llevan toda la vida, sabes que el deporte al final cansa y hay años que estás más arriba, más abajo. Pero empezamos corriendo 8 o 9, hay años que hemos corrido 5, otros años 6. Yo la verdad es que como organizador o llámalo como quiera, el presidente, siempre agradezco a todos los corredores. Todos los años no pueden correr ni mantener el mismo nivel porque es muy complicado, no vivimos de esto, entonces, pero aún así yo agradezco el esfuerzo que han hecho todos los años estos corredores. Ahora mismo pues estamos corriendo 4 o 5 corredores entre algún chavalito joven, porque la idea ya es ir empezando a meter más gente más joven, porque oye, como todos, nosotros ya somos más mayores, como dicen, y es muy complicado mantener el nivel todos los años igual, porque al final trabajo, familia, pues es muy difícil.
De esos corredores jóvenes que yo que he estado siguiendo este año al Rujamar Bike Team, sí que hay un par de ellos que parece que apuntan maneras, ¿no? Porque no sé si fue en una carrera de Cuenca Provincia o de Albacete, uno de ellos llegó al podium.
Sí, no, tenemos... A ver, la verdad es que aunque yo aún he hecho falta algún más chavales jóvenes, porque la verdad es que el ciclismo es un deporte bastante agradecido. Son muchas horas en soledad, hay que entrenar mucho, porque yo vengo de otro deporte, como ya sabes, de balonmano, el fútbol, que hace muy bien, ibas una hora al balonmano y luego te ibas a echar una caña y no pasaba nada. No, la bici no. La bici son muchas horas de entrenamiento, muchas horas en soledad, mucho frío, mucho calor, mucha dieta, mucho a cuidarse. Entonces, es verdad que los jóvenes de ahora, el sacrificio lo tienen justo. Porque egoístamente, la verdad que los chavales de ahora... Entonces, es verdad que he hecho un poquito en falta. Tenemos un par de corredores o tres jovencitos y espero que tenga un proyecto ya para empezar este año con empezar a meter gente ya más joven, a ver si se siguen animando, a ver si apoyándoles con tema de equipaciones, ayudas en tema esa, metiendo las carreras para ver si al final enganchamos a este deporte a más gente, porque es verdad, pero es un deporte muy complicado, porque es un deporte duro. Hay que pasar mucho frío, hay que pasar muchas horas de entrenamiento, mejores, peores, caídas, y es muy complicado. No es como otros deportes que no los desprecio, ni mucho menos, que yo vengo de ese deporte, pero que ibas al pabellón calentito, una hora y media de entrenamiento, y luego te echabas una caña y eras más feliz que una lombriz. Pero este deporte es bastante más desagradecido.
Y los viajes, supongo que esa gente joven también tendríamos que implicar un poco a los padres también para que colaboraran y formaran parte de la estructura del club, ¿no? Un poco para salir adelante y...
Claro,
y todo.
Claro, yo mi idea este año es esa, es el problema que tenemos ahora con el tema de pues de la gente joven o menor de edad, que al final lleva una responsabilidad el club, que ya tú sabes, es complicado. Entonces, claro, los padres tienes que involucrarlos, porque si no al final tú eres responsable de todo lo que pueda pasar y claro, lo hacemos como hobby. Y padres hay muy buenos y padres hay muy coñazos.
Sí, sí.
Entonces, hay que decirlo muy bien. Entonces, ahora llevas un niño una bicicleta y el niño se cae. Coño, se cae como te has ido tú toda la vida. Lo que pasa es que ahora los padres antes te daban un guantazo y ahora los padres van a pegarle al tutor.
Sí, o a pedirle responsabilidades legales o de accidentes.
Es muy complicado. Entonces hay padres, como digo yo, entonces es complicado. Pero bueno, yo creo que, como dices, si los padres lo que se trata de que los niños hagan deporte y desconecten. Si le quitas 2-3 años de otras cosas, yo tengo algún corredor, algún chavalito que su padre ha sido amigo mío y me ha dicho, pues mira, mientras que estos 2-3 años ha estado con la bici y se ha olvidado otras cosas porque su primo mira cómo está, tal, dice, eso no tiene precio. Si hay que comprar una bicicleta, pues se le compra, pero ya pasa la edad de los 14, 15, 16, ya tiene 20, 21 años, ya esos años que son los complicados de 16, 17, 18, hasta centrar la bici, se la pasa bien y no está donde no tenía que estar y ahora a partir de ahora, pues mira, eso... Yo muchas veces lo pienso, o sea, los niños, que son niños al fin y al cabo, con 14 años, sí, que se piensa que son hombres, son niños, tienen que estar con el deporte, sea el deporte que sea. También yo siempre he dicho que el deporte, me gustaría primero que antes de hacer un deporte individual, hagan uno colectivo.
Sí.
Siempre, porque el ciclismo es un deporte egoísta. Tú, si puedes, yo he visto a tu compañero, si lo puedes soltar, lo soltarás. Y siempre he dicho que el primer deporte tiene que ser colectivo, que te marca pues el respeto, el compañerismo, una disciplina con un entrenador. Eso, lo primero que yo haría es un deporte. Yo a los padres yo le recomendaría siempre a los niños apuntar a un deporte colectivo, el que quieras, baloncesto, fútbol, da igual, pero que porque le crea unos valores. Luego, si quiere hacer un deporte individual, que lo haga, pero primero los valores de niño, que es eso.
Que es curioso por lo que estás diciendo, y así, y Nacho, tú también interrumpe cuando quieras, porque el ciclismo al final es un deporte de equipo, pero individual. O sea, que es quizá de los pocos deportes que tengan esas características, ¿no? O sea, un tenis sí que es individualista, hay otros deportes en los que tú juegas tú solo en un squash, casi todos los deportes de raqueta, pero el ciclismo, tú formas parte de un equipo, allí se puede nombrar un líder o no, o ese líder sobresale por encima del resto y se lo gana él solo. Entonces es difícil esa convivencia, hay muchos egos que manejar, ¿no, Nacho?
Sí, sobre todo, a ver, en carretera siempre en los equipos hay un líder, que es el que tienen que trabajar todos para un líder, pues lo estamos viendo en el Tour de Francia, pues eso, el líder es el líder y si el líder se queda, se tienen que quedar los demás. En mountain bike es un poco cada uno a sus uñas. O sea, están 4 o 5 en el equipo, pero ahí va cada uno a ganar. A no ser que sea, bueno, por alguna carrera que ahora se han puesto muy de moda, las maratones se están haciendo en modalidad parejas también, que vas siempre con otro, que yo he corrido con alguno de nuestro equipo y la verdad es que está muy bien, porque yo muchas veces es eso, tú solo también te apetece hacer algún deporte con otra con otro amigo, compartir, que también es muy bonito compartir las alegrías o si tienes algún problema, o la verdad es que disfrutas mucho haciendo. Yo he hecho varias carreras en pareja y he disfrutado mucho, la verdad.
Y hay una cosa que empuja mucho a la hora de hacer deporte, que es cuando, por ejemplo, como decía Alfredo, lo haces en grupo, pues como que te da menos pereza, no como cuando vas tú solo que te tienes que automotivar, sí, y autoobligar, y cuando vas con gente dices, ¿cómo no voy a dejar a este colgado o tal? Y yo qué sé, eso también te ayuda mucho, ¿eh?
Sí, sí que te ayuda. Además, me acuerdo de hace un par de semanas que estuvimos comentando ahí en los premios de Rujamar, precisamente, y ese trabajo en equipo que hacéis, porque aunque sea individualista, en un momento dado en una carrera, él necesitaba ayuda y tú mismo dijiste que no, yo no corro, ¿no, Alfredo? O sea, que dijiste, no, espera, que ya me quedo yo, no os preocupéis. No,
claro, la verdad es que, claro.
Bueno, vamos, se hackeó de correr.
Sí, no.
Vimos el circuito un poco y dijo, bueno, que si quieres me quedo de asistencia. Digo, venga, vale.
Ver, yo reconozco que aproveché el circuito, técnicamente era difícil. Yo soy autónomo, venía cansado. Fui por acompañarle y dijo Nacho, se jugaba, ¿verdad?, la Super Prestigio. Era, oye, pues dijimos, vamos a hacerlo bien, vamos a plantearlo y ponemos uno en cada avituallamiento. Javi, sí, que nos acompaña, que de todas formas ahora lo defenderemos porque para mí es un punto muy importante del equipo. Y le dije, y nos ponemos. La verdad es que me vino bien. Primero porque el circuito era muy técnico, yo veía que iba a caerme. Eso lo tenía claro, porque estaba reventado de trabajar el viaje. A mí me vino bien, pero bueno, también voy a decir a mi favor que Nacho le vino bien porque iba reventado, se estaba chinando, se jugaba toda la carrera y yo lo vi que encima, pero bueno, al final entre Javi y yo calmándolo porque solo tenía que terminar, porque hubo un momento que pasó a lo mío, que te caíste, ¿te acuerdas?
No, me pegué una...
Y subiendo, y le dije, Nacho, cálmate, solo tienes que terminar, o sea, déjate, no vayas, no intentes ir a por el delante porque es que te da igual, si tú lo que tienes que hacer es que sea andando, era terminar y eras campeón de la Super Prestigio. Como te digo, y es verdad que al final, yo realmente en muchas carreras, hombre, yo la verdad es que lo admiraba. Yo veo un tío, yo vengo, mire tú, yo siempre respeto mucho al deportista bueno, porque he visto deportistas muy buenos, técnicamente muy buenos, y yo le respeto mucho, nunca me he creído ni más ni menos. Entonces yo miro al deportista bueno, yo veo al deportista bueno que lo dice, joder, técnicamente me da envidia sana, es decir, joder, yo me gustaría subir como él o bajar. Entonces lo veo y si puedo ayudarle, yo siempre lo ayudaré, pero porque te sigo diciendo que vengo de un deporte en el cual era espalda contra espalda, o sea, si yo pierdo, perdemos todos. Si ganamos, es verdad que en este deporte hay gente que no.
Que si puede, te pone un palo entre las ruedas.
Y si pincharía tu equipo, y que yo también lo he hecho, que yo he visto compañeros que hemos ido, que hay ratos que llega a meta y he dicho, joder, yo no era así, pero... Pero lo he hecho, o sea. Pero
qué mal envejecido.
Claro, que he visto a mi compañero pinchando aire y me ha dicho, lleva recámara y no mira ni para atrás. O sea, he dicho, llevo recámara, pero en meta ya porque te he ganado. Eso lo he visto y no me ha gustado, pero bueno, lo hemos hecho, ¿eh?
Esto, volviendo ahora a ti, Nacho, porque y luego repasaremos también tu trayectoria. Tu caso en el ciclismo es como muy curioso, ¿no? Porque tú desde pequeño o desde joven apuntabas maneras. ¿No? ¿Podríamos decirlo así?
Más o menos, empecé con sobre los 12 años. La verdad que ya, bueno, ya comentó Bencha eso. Lo comentó Bencha en el programa que hicisteis de sendas. Yo con unos 12 años o así empecé con la bici de montaña. Cuando empezó todo el boom en Cuenca de la bici de montaña, en el 92,
sí, sí.
Me acuerdo, mi primera bici. Y en el descenso aquí, en el descenso de San Gil, era ahí en Los Pitufos, lo que eran Los Pitufos, sí. Por allí. Y yo es que ahí tenía nada, 12 años. Bencha, toda esta gente, Pajarillo, Andrés, toda esta gente tendría, pues, yo era el más pequeño, vamos. Tengo todavía el maillot de esa carrera, todavía lo tengo, un maillot de marín que tenía. Y me acuerdo de eso, las bicis sin suspensión, con los frenos. Bueno, nada que ver con lo de ahora.
Pero, y eso es, exactamente. O sea, tú empezaste ahí, fuiste creciendo, pero luego de repente paraste.
Paré, sí. Luego, pues lo que dice Alfredo, con 18, pues que si la moto, coche, tal, fiesta, y pues bueno, un poco la bici ahí aparcar y ya pues las carreras y eso, pues bueno, como que no te motivas. Igual, lo mismo es lo que dice Alfredo, igual das con un equipito o con gente y tal, y yo qué sé, igual continúas y sigues haciendo deporte y terminas igual, yo qué sé, siendo deportista de élite, más joven, pero claro, pues eso, todo lo que coja a los chavales jóvenes y los metas en el deporte con 18 años y se quiten de salir por ahí y hacer el cabra, pues oye, yo pues creo que...
Está bien esa reflexión, porque al final, o sea, te haces una reflexión a ti mismo de decir, estoy muy contento con mi vida, sí, 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 pero sí, que si hubiera seguido, a lo mejor otro gallo hubiera cantado.
Yo si volviera atrás, aunque no hubiera sido ciclista profesional o lo que sea, pero habría continuado toda la vida, o sea, desde joven, el deporte. O sea, con 20, 23, 25 años... Había continuado compitiendo y la verdad es que es eso, es que disfruto un montón yo con corriendo, compitiendo, y yo además es que los chavales, se lo decía Alfredo, digo, yo disfruto un huevo cuando se vienen los chavales a las carreras, porque es que te dan como más vida, porque Alfredo y yo, pues yo qué sé, pero los chavales es que te lo pasas bien. A esta que fuimos de Valladolid, sí, Alfredo no pudo venir y me fui yo con otros tres chavales de 16, 18 años y es que me lo pasé. Pues eso, como
volviste
como
a tus 18.
Sí, sí, que, pues, es que es eso.
Te aportan frescura. Sí, sí, pues sí, es sí, otro ambiente. Sí, sí.
Es verdad, es verdad. Si te juntas con gente joven, al final, pues eso, te aportan frescura y te
síndrome animan, de Peter Pan.
Sí, sí, te animan. Sí, sí.
Sí, además ves la perspectiva de ya desde la edad que tenemos y dices, ay, ¿por dónde vas, cachorro?
Ellos tienen otra forma de competir. O sea,
desde tu atalaya.
Tú lo ves a ellos, lo ves jóvenes y ves cómo se caen, cómo se levantan, cómo compiten, porque tú vas corriendo y bueno, ya vas atrás, vas en tu posición y solo piensas en llegar. Ellos van los últimos y van picajo en el otro, se empujan, es una competición sana y eso es lo que disfrutas, ver realmente y dices, joder, porque a mí me gusta ver un niño, lo que es, o un chaval, competir. Pues la vida al final es competición y la competición la tienes que marcar desde joven.
Sí.
También te digo una cosa, yo a mis chavales, y otros saben, yo les digo, cuando termina la temporada, digo, nenes, hay que cortar, hay que salir y hay que disfrutar, o sea que no te vas a ganar la vida con esto, la bici es un hobby, disfruta, entrena, pero hay que salir y sal. O sea, te sabe que yo tengo un chico de mi niña que lo cogí con 14 años, un chico súper encantador, pero que es un fiera también para todo, o sea, cuando hay que salir sale, es listo, es inteligente y sabe lo que tiene que hacer, y cuando corta y sale y me dice, pues ahora me voy a tirar un mes y voy a tirar un mes de fiesta, que es lo que tiene que hacer,
claro.
Y luego montan bici, como le digo yo, que no te vas a ganar la vida con esto, y si mañana es tu cumpleaños el de tu amigo, sal. Y si mañana puedes ir a una carrera, no pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, esto es... El deporte es una cosa que al final tienes que compaginar. Con la fiesta, con todo, porque son jóvenes. Lo que no puedes pretender, porque al final el chico llegará a su edad, cuando tenga 2-3 años más, se cansará, dejará la bicicleta, que es lo normal, hasta 5-6 años, 8 años, disfrutando un deporte, se pondrá a estudiar, como todo el mundo, si quiere sacar una carrera y no podrá compaginarla con el deporte.
Claro.
Pero esos años, que lo disfrute. Que lo disfrute en bici, en cualquier deporte, que disfrute. Y cuando tenga que dejarlo, que lo deje. Y que recuerde, pues como dice Nacho, eso. Y luego, si quiere, con 35 años, que se vuelva a reenganchar y que se piensa como nosotros, es decir, bueno, pues ahora voy a sentirme otra vez ciclistilla. Y me pongo el maillot y digo, ala, me pongo otra vez fino, me pongo a comer arroz y a correr en bici.
De todas formas, también, ahora repasando la trayectoria, pero la tuya, Alfredo, porque tú ciclista llevas siendo toda la vida, pero también has sido deportista y muy bueno en otras disciplinas. O sea, tú has sido uno de los grandes creadores de lo que tendríamos hoy como Incarlopsa Cuenca.
Claro, es que eso, tío, perdona que os corte, pero
sí, por
iba
favor.
A decir que estábamos ya dando algunos pincelazos de lo que era Alfredo y quizás nuestros oyentes que están en América Latina no saben quién es, los de aquí más, ¿sabes? Pues a lo mejor hay que decir
efectivamente.
¿Quién era? ¿Quién era?
Introdúcelo tú, hombre, introdúcelo
tú. No, ahora es el presente, el tantos años que ha sido, porque yo lo voy a introducir de esta forma. El equipo de balonmano de Cuenca ha tenido muchos nombres. ¿Contigo cuántos, no sé si lo recordarás, o cuántos nombres tuvo?
Yo realmente, es verdad que empecé a entrenar con 16 años. Me acuerdo yo que subimos, estábamos entrenando, digamos, tres chavales, Garrote, sí, Luis Al y yo. Digamos que estamos ahí. Bueno, aparte, la generación que estaba por encima de nosotros, que para mí fue de la última y la mejor generación como Cuenca, porque hablamos de Aguilar, Benita, Prieto, hay una generación muy buena a la mano, Garrido, seguramente. Y digamos que nosotros, digamos, la generación Luis Al, Garrote ya... Ahí hubo un corte de balonmano que fue cuando el balonmano desapareció, que era la sociedad conquense. Creo que entró Ciudad Encantada, fue cuando fue... Entramos ya como Ciudad Encantada, fue Sociedad Conquense, desapareció y entramos Ciudad Encantada. Que ahí fue cuando un poquito se partió. Y yo, verdad, que tenía 16, 17 años. Yo me acuerdo que eso ahora mismo no lo haría. Entrábamos con juveniles en el Jufera y salíamos corriendo porque luego entrábamos con los grandes, que eso era una motivación. O sea, aunque solamente estirabas o calentabas o recogías los balones, da igual, si es que era... Pero eso era con 10 años y ahí empezamos a entrenar con los chavales. Y yo creo que fue cuando desapareció, cuando hubo ahí el problema que hubo tal, y entramos ya como Ciudad Encantada, fue cuando descendimos a primera y desde abajo, lo que hablábamos, empezamos a subir tranquilamente hasta que llegó el Edenka y empezamos a coger el nivel y yo ya realmente me retiré, me quité de en medio porque también lo reconozco, ya empezó a haber un nivel muy grande en balonmano en el cual yo no estaba a la altura. Yo siempre lo he dicho, yo tenía mi nivel, pueden decir, ah, era muy bueno tal. No, yo sabía mi nivel y también se fue el momento de decir, aquí ya necesitan, hay gente mucho más buena, pues un nivel mucho más alto y no llegó. Y yo me retiré y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien estos años en el balonmano, ¿eh? Siempre lo digo que tengo muchos y muy buenos amigos del balonmano, de los 8 o 10 años que estás disfrutando. Te hablo de amigos a nivel nacional como internacional, franceses, polacos, y amigos que hablo diariamente y semanalmente con ellos, ¿eh? Y te hablo amigos de...
¡Joder! ¿8 o 10 años estuviste?
Sí, yo creo que realmente, digamos, de los 16 hasta los 26, 27, que yo ya me aparté. Yo dije que ya el equipo estaba creciendo y es verdad que ya empezaba a entrar gente muy buena y gente con más calidad. Era caro porque estaba en una liga más superior y al final, pues eso, yo ya dije... Yo personalmente ya vi... Que a lo mejor, no egoístamente, sino dije, yo creo que no tenía el nivel. O sea, al final es como todo. Cuando tú ya vas subiendo de nivel, no, tú puedes ser muy bueno en segunda B de portero, como lo sabe Palomo, pero llegas a segunda y parece que sí, pero no. Y es muy difícil. O sea, el que llega a segunda o llega a primera son gente que son muy buenas, ¿eh?
Joder, pero tú te mantuviste mucho tiempo y además yo que en aquella época se empezaba a aficionar la gente a balonmano en Cuenca. A mí además eras el portero, no sé, a lo mejor es el portero típico de balonmano, pero que estabas allí, a lo mejor parecía que no pasaba nada, de repente llegaba el balón, ¡pum!, parada. ¡Pum!, parada. Y parabas mucho. O sea, no lo hacías nada mal.
Yo me acuerdo además del pabellón volcado con Alfredo. Ahora mismo. Además, me acuerdo del partido que... El último partido que jugaste, que te sacaron a hombros del campo y tal. O sea, es que vamos, o sea, te tengo la retina como si fuera hoy.
Sí, sí, no, pues mira, hace 2 semanas, es verdad que no sé, llegué allí a mi casa y mi mujer limpiando el armario me sacó el periódico de cuando me retiré. Dije, y esto, dice, no, como lo he encontrado, pues si lo querías ver. De verdad, pues no me acordaba. Y yo sí, hombre, yo sí me acuerdo perfectamente, porque aquel partido... Me acuerdo que fue cuando elegí Jorge Fernández, un hombre ya mayor de Alicante, que es íntimo amigo mío, de las mejores personas que te deja. El deporte te deja, aparte del deporte, te deja lo que es el deporte, es la amistad. Te deja amigos para toda la vida. O sea, yo cuando tú estás en un vestuario, es lo que le digo a Nacho, es que él no ha vivido eso. Yo estaba en un vestuario, yo me he hecho viajes de 12 horas con Garrote atrás cuando hemos perdido hablando, tú sabes lo que son 8, 9 horas, 10 horas hablando de cómo has perdido tal, eso te crea una piña. Estás todos los días en el vestuario, te duchas junto, como digo yo, ahí culo contra culo, o sea que
sí, sí, tal cual.
Sí, tú lo sabes, o sea que sí, al final sí. Es eso, y eso te crea un vínculo que, oye, hostia, pues no me he traído la toalla, pues toma mi toalla, o sea, son gilipollas, te crea un vínculo, ¿sabes?
Sí.
Terminar de entrenar, te vas a tomarte 2 cervezas, o sea, eso, por eso te digo que a mí eso me creó otro tipo de deporte. Y el ciclismo, un deporte muy bonito, muy duro, a mí me gusta mucho competir, pero que es verdad que he hecho menos un poquito el compañerismo, el ese. Pero bueno, que cada deporte tiene lo suyo, ¿eh? O sea que...
¿Pero los compatibilizaste o no? No, tú estabas haciendo balonmano y hacías balonmano y luego después fue te reenganchaste a la bicicleta.
Claro, yo realmente luego lo dejé un tiempo por eso tal, me puse muy gordo. Conti se reía ahora, pero vamos, perdiste, ¿verdad? Me puse muy gordo y fue cuando Lidio, jugando en segunda, me dijo Lidio, no tengo portero, tienes que venir. Y dije, Lidio, yo no estoy para jugar, o sea, yo peso 100 kilos. Dijo yo, no, que da igual si es en segunda y tal. Y es verdad que empezó otra vez a jugar con el Lidio, me lo pasé muy bien en segunda, con los Gonzos, con tal, y me lo pasé de puta madre. Y ya cuando me vi así, empecé otra vez con la bici, porque me gustaba. Y fui una carrera. ¿Qué pasa? Que cuando vas a una carrera y ves que llegas el 120, mi orgullo me dijo, no. Yo, el 100, a mí esta gente no me puede ganar. Y ya me reenganché, yo soy un tío muy competitivo. O sea, yo soy un tío muy competitivo. Ya empecé y al final dije, no, yo... Llegas a un nivel, porque mi nivel es mi nivel, no puedo más, pero bueno, por lo menos ya tienes un nivel aceptable, decir, bueno, pues sé que no estoy arriba, pero bueno, por lo menos es lo máximo que puedo dar y punto. O sea,
se puede decir que estás ahí en la etapa de la vida en la que estás hecho una pena, pero tú tienes ahí en la mirilla, en el fondo, de que algún día vas a volver y dices, tengo que retomar la senda del deporte, es verdad.
Sí, pero ¿sabes el problema?
Porque todo el mundo hemos tenido siempre un punto de inflexión, de dejarte, de no estar motivado, de pasar de todo, por así decirlo. Pero no pierdes de vista que tienes que retomar otra vez la senda, es verdad.
Hasta que el cuerpo te dice que no, ¿eh?
Hombre, claro, eso sí,
pero también tengo una cosa, que se lo he dicho antes a Conti. Lidio, todos lo conocéis, sí. Como dice él, volverás al bar. Porque sí, seguirá siendo un gordo. Eso me jode mucho, pero yo sé que al final tiene razón.
No, eso está claro. Pero bueno,
sí, si Elidia me lo dice. Dejará la bici y volverás con nosotros.
Pero cuando vas en la bici, tú en la mirilla tienes el bar. O sea, que sigues teniendo un objetivo.
Sí, yo, a ver, no somos, yo no me considero de los locos que termina la carrera. Bueno, Nacho, me acuerdo, estuvimos este año en Sabiñánigo corriendo el campeonato de España. Y yo te digo la verdad, la última vuelta iba pensando que había un kebab, un puesto de kebab, que tenía mierda para aburrir. Y se le iba diciendo, pero iba pensando en mi kebab. Digo, nada más, era la 11 de la mañana, digo, yo termino y me quiero un Mickey, vas con mi cerveza.
Y la templa que pillamos esa tarde.
Os digo, o sea, que no nos volvemos locos.
Tengo que llevar la furgoneta a Javi, que no bebe el chaval, menos mal.
O sea, que es un deporte que al final la gente se lo toma muy a pecho, vamos, que el deporte es muy bonito, pero termina el deporte y después toma una cerveza. Hay gente que no, que tal. Coño, si al final tú ves, ¿sabes este deporte lo que la gente le fastidia? Tú ves a Nacho. Nacho es un tío corpulento.
Sí.
Y hay gente que pesa pues entre 30 y 35 kilos. Claro, y tú ves a Nacho, lo ves al lado y dices, buah, este tío, pues. Y cuando ves que Nacho se pone de pie, ya aprieta y te desmoraliza, porque eso al final fastidia. Y dices, tú llevo aquí 2 años sin comer y ves un tío que pesa el doble que tú y cuando se pone de pie y aprieta y dices tú, pues entonces, ¿qué está haciendo el tonto?
No, pero el peso en la bicicleta se nota un montón. Este año yo, por ejemplo, me lo he tomado en serio, me he metido en un nutricionista y, a ver, he bajado un poco más el peso y en la bicicleta, vamos, es fundamental.
Y además hace poco también estuviste en Valencia haciéndote algún tipo de prueba de por la espalda.
Sí, bueno, es que ahora al final de temporada, sin darme golpe ni nada, pues no sé, he tenido ahí una pequeña lesión en la parte del piramidal y todo eso. Y bueno, he estado yendo a un fisio a Valencia, un fisio, bueno, estoy también aquí en Cuenca con Ramón y con Álvaro, ahora haciendo pues eso, ejercicios, con Álvaro que es un máquina y Ramón también me ha estado tratando. Y bueno, ahí estoy con ellos, a ver, ya estoy montando en bici otra vez, más o menos bien y bueno, con un poquito de dolor todavía, pero bueno, a ver si ahora a primeros de diciembre ya puedo empezar a tope.
Vamos a ver el futuro de este equipo, del Rujamar Bike Team. ¿Qué expectativas tenemos de cara al año que viene? Ahora mismo estamos sin temporada, ¿no? O sea, ahora la temporada empieza, ¿qué? ¿En enero, febrero?
Sí, yo creo que, bueno, Nacho igual que yo. La verdad es que Nacho se marca, Nacho lo hace muy bien porque se marca un objetivo, una temporada. Cuando tú quieres estar a su nivel, tienes que tener muy claro lo que quieres correr. Porque claro, tienes que llegar muy puntual, muy fuerte a esas carreras. O sea, si Nacho quiere competir, porque él tiene cualidades, yo quiero llegar al Campeonato de España y competirlo, tiene que saber lo que tiene que hacer. En principio nosotros, yo creo que este año empezaremos en enero a correr un poquito y el Open de España empieza ya en marzo.
Sí, marzo.
Entonces sí, empezamos, pero nosotros empezamos a correr en enero. En enero ya empiezan alguna carrera, ya vas tomando contacto y luego ya pues marzo empieza el Open de España, que es lo que este año yo, como dice Nacho, si queremos correr. Y empieza ya la temporada hasta julio termina. Al final realmente de marzo a julio, bueno, lo fuerte.
Este año termina en agosto.
El rally, ¿no? El rally suele terminar en julio, lo que es la modalidad de rally. Luego suele haber maratón. Yo, por ejemplo, este año hice el rally hasta julio y luego me preparé el Campeonato de España de maratón, que era a finales de agosto.
Eso es. ¿Y este año sigues con la misma línea?
Pues sí, la verdad es que el 2021 yo no tenía pensado hacer el Open de España. O sea, yo, mi idea era el Campeonato de España, como el año en el 2020, que se me dio bien, y dije, bueno, pues voy a la primera del Open de España, pues a probar un poco, pues no sé, como lo que te he comentado, que estaba en Valladolid, y digo, pues vámonos el fin de semana y probamos a ver. Y la verdad es que, joder, llegas y haces tercero, ya dices, oye, pues voy a... Y no tenía claro si hacer el Open de España de rally o de maratón. Y estuve ahí con el amiguete que me entrena. Me decía, tío, te tienes que centrar en una de las dos cosas. Y entonces me fui con él a la primera del Open de España de maratón. Y llego y hago segundo. Digo, joder, ¿ahora qué hago? ¿En cuál me centro? ¿En una voy tercero y en una voy segundo? Y no sabía un poco en qué... Entonces ya dije, mira, me voy a centrar en el rally, que es una disciplina un poquito más explosiva, como son carreras de una hora, más corta, dice, te va a llevar menos tiempo de entrenamiento, dice, las maratones tienes que hacer más fondo, tienes que entrenar más horas, y dice, yo creo que me centraría más en el rally, según me aconsejó él, que es un amiguete que se llama Alberto, que es el que me entrena, y bueno, entonces... nos centramos en el rally y bueno, ya llegamos al Campeonato de España, que también se dio bien, y ya luego, bueno, en plan para terminar la temporada, dije, pues voy a hacer el Campeonato de España de maratón, que luego se dio también muy bien. Sí. ¿Sabes? Entonces la verdad es que se me da un poco bien las dos disciplinas, o sea, rally y maratón. Si el caso es prepararla bien, cualquiera de las dos, prepararla bien, y la verdad es que Pero bueno, el año que viene la verdad es que parece como me apetece más rally. O sea, hacer el rally y como este año, hacer solo rally y luego si acaso el Open de España, el Campeonato de España de maratón, que será en septiembre, pues ya cuando termine el rally en junio, julio, ya a ver qué tal he terminado como este año y decir, oye, pues mira, este verano voy a preparar el Campeonato de España maratón. Pero sí, mi idea es un poco ir a por el Open de España y sobre todo y llegar muy bien al Campeonato de España.
Y bueno, cuéntanos, porque este año ha sido así muy abrumador para ti en cuanto a premios, aparte del Campeonato de España, todo esto. También te han nombrado, no es hijo predilecto de la ciudad, pero te han dado el premio de la ciudad de Cuenca, ¿no? ¿Cómo
sí,
es
sí,
esto?
Sí, sí, la verdad es que eso fue también... A ver, fue una sorpresa. Mira, me llamó Mario el concejal. Sí. Me llamó y estábamos justo Alfredo y yo en el Campeonato de España. Y le digo, me ha llamado Mario. Y bueno, me mandó un WhatsApp y dijo, quiero hablar contigo y tal. Y le dije, le contesté, digo, pues estoy en el Campeonato de España. Y dice, ah, pues guay. Dice, venga, pues la semana que viene hablamos. No me imaginaba yo tampoco que sería por ahí, pero bueno. Y nada, me dijeron eso, me dijo, pues mira, hemos pensado en ti para los premios Ciudad de Cuenca, este año solo vamos a dárselo a tres, uno de ellos va a ser tú. Y dije, hombre, pues sí, la verdad es que, joder, pues te hace mucha ilusión, o sea, que piensen en ti, porque se lo dije además, se lo dije a Mario, y digo, a ver, es que esto se lo pueden dar a muchísima más gente antes que a mí.
Lo has ido asimilando después, porque yo entiendo que la primera vez, cuando te llega y dice que me va a dar el premio de Ciudad de Cuenca, luego dicen, hostia, que me va a dar el premio de Ciudad de Cuenca.
Hombre,
¿a mí por qué?
Sí, al principio te lo dicen y bueno, lo que pasa es que luego, cuando ya sales en el libro del pregón y mucha gente que... Porque sí, yo los que montamos en bici en Cuenca saben más o menos, están al día y te dicen, joder, qué bien la del Open de España, pero gente que no está metido en el mundo del deporte del ciclismo, pues no, igual no saben de ti. Pero gente por ahí que me decía, gente mayor, ah, tú eres el ciclista, ah, no sabía que eras ciclista, tal, no sé qué, ¿sabes? Igual gente que te conocía o algo, pues te he visto ahí en lo del pregón y tal. Digo, sí, sí, sí.
Oye, y esto supongo que como club fue un orgullo también. Y entiendo que el mecenas diría, ole, ole, venga, no, este año es doble el presupuesto.
Tampoco la vaca hay que ordeñarla poco a poco.
Eso es verdad.
No, la verdad es que sí, no. Rubén estaba súper encantado, la verdad es que con Nacho siempre lo ha hecho. Ha estado todos los días, eres un máquina, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo cuando Nacho nos dijimos, es un orgullo, ¿no? Y es reconocer también solamente a los deportes minoritarios, o sea, no solamente está los deportes grandes, balonmano, fútbol, tal, sino que a la gente deportes pequeños y gente que al final va moviendo el nombre de Cuenca por ahí. Nacho al final, como dice, ha estado a un nivel muy bueno, buenísimo, y ha ido con su nombre, ha ido con el nombre de Rujamar, que también parece una tontería, pero como le decía yo un día a Rubén, digo, vamos a ver, digo, al final es un patrocinio, como digo yo, de amigos y tal, pero si te das cuenta no se habla de tal, se habla del Rujamar. Y se oye más de... O sea, tú puedes poner en un deporte como el balonmano o en el fútbol, puedes poner 100.000 euros, pero se habla de Ciudad Encantada o del Conquense, pero aquí se habla del Rujamar. Y yo y a mí me hace ilusión, porque al final, como digo, joder, es un amigo que te ayuda, que no le importa, que encima sale contigo en bici y le hace ilusión. Y cuando él ganaba o estaba arriba o tal, o aunque llegábamos y mandaba una foto, me he quedado 35, soy máquina. Para él simplemente competir es ser un máquina, porque tío, es verdad, si estar ahí es... Una cosa, ya tienes que entrenar, tienes que tal. Por eso te digo que yo creo que está muy bien, está contento, pero vamos, todo el mundo. Para mí es un orgullo, claro.
Tiene que estar contento. Y mira, relacionado con eso, lo hemos hablado muchas veces, no solo cuando estuvo el Sendas de Cuenca aquí. Es curioso porque en esta ciudad se considera deporte minoritario a lo que tendría que ser mayoritario. O sea, como hemos dicho antes, además, con el entorno que tenemos casi un parque de atracciones natural que se ha creado de la nada y no lo aprovechamos lo suficiente.
Alegato.
Pero es verdad, o sea, es que aquí lo que tendría que haber es gente montando en bicicleta, gente escalando, gente haciendo piragüismo, y nos seguimos empeñando en muchos deportes que están muy bien, que nadie los critica que no se hagan. Pero dices, hombre, vamos a ver un poquito cuál es la idiosincrasia de la ciudad y vamos a apostar más por este tipo de deportes.
Si no se trata a lo mejor de sacar de deportes profesionales, sino lo que tú dices, no tiene nada que ver el deporte con aprovechar el entorno. El aprovechar el entorno es decir que ayuntamiento, junta, apueste por decir, no señores, aquí hay un montón de sendas y tal, hay un trabajo muy bueno que es marcarlas para atraer lo que decías tú antes, es lo de siempre, es el turismo y tal. Si el deporte digamos profesional o deporte, sacar equipos de bici o de senderismo, de tren, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de aprovechar realmente el entorno. que tú vas a otras comunidades y lo que hemos hablado antes, que es que son bastante más inteligentes que nosotros. Y sí. Duele decirlo, pero son bastante más inteligentes porque aquí pisas un romero y vas a la cárcel.
Sí.
En otro lado directamente dicen, no, si el romero crece de 50 metros, crece 100 más. O sea, que no es criticar, pero es ser inteligente. Entonces no aprovechamos porque... Como dices tú, yo creo que es por comodidad, porque si queremos hacer eso, es dar trabajo a los que no quieren trabajar. Y claro. Eso es muy complicado, muy complicado cambiarlo. Pero bueno, a ver, como dices tú, si a lo mejor va entrando gente con ganas de trabajar, eso daría para un programa muy amplio que tú y yo podríamos ver a mucha gente y a lo mejor nos interesa.
Sí, 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 lo haremos. Eso por descontado.
Eso es lo que acaba de decir ahora mismo Alfredo, esa es la idiosincrasia de Cuenca.
Sí, 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 es que es la pena, si es que es al final el que no quiere trabajar prima por encima del que quiere hacer algo diferente y quiere sacar adelante una ciudad que además es una maravilla, o sea, que no es que nos estemos aquí, iba a decir una ordinariedad, no lo voy a decir, pero es verdad, que no es que nos hayamos quitado dos costillas y estamos diciendo lo
bonito. Oye, pues yo ya tengo una pregunta también para...
Por favor.
Voy a interrumpir así como va por esto, por las zonas de Cuenca y demás. Quería preguntar a Nacho, cuando has hablado de esa focalización de ya sea el maratón o lo que querías tú. ¿Qué era?
El rally.
El rally, eso. El rally, también ya tenéis señalizadas aquí en Cuenca, según la carrera que vayáis a tener aquí ciertos sectores de Cuenca, es decir, voy a aprovechar estas más cuestas que son así porque
sí, como para entrenarlo un poco.
Para entrenarlo, exactamente.
Circuito. Sí, yo la verdad es que me suelo hacer en plan alguna vez algún simulacro de carrera, como dijéramos eso, lo que dices tú, si es un circuito técnico, pues yo tengo varias, por Casasola, la zona del cementerio o en el repetidor. Sueles tener algún circuito pues un poco que parecido, no igual que a cada carrera que vas, pero bueno, por lo menos que sea, pues porque la verdad es que en rallies no son subidas largas, o sea, no es una no te meten una subida, por ejemplo, que sea desde el Júcar hasta las antenas de 20 minutos, una subida de 10 minutos. O sea, son subidas que cortitas, explosivas, bajas un rock garden técnico, otra subida, es muy explosivo. Y entonces pues te haces algún circuito de ese estilo cuando vas a correr esas carreras, y sobre todo eso, el trabajo de entrenamiento lo enfocas igual también, todo fuerza, trabajo de fuerza, trabajo explosivo, igual que cuando luego haces el maratón, que ya es, pues bueno, ya te centras un poco más en entrenar más carretera, meter más subidas largas para llevar más de un ritmo constante.
Y siempre la estás encontrando, mira, los tres sitios que has dicho están apenas a 5 minutos de Cuenca.
No, es que es un flipe, o sea, cualquier persona que viene de fuera aquí es que flipa con... El que es ciclista flipa, yo hablando de tema de ciclismo, o sea, el que viene de fuera dice, joder, es que flipas. Es que sales, yo vivo al lado del Alcampo, y es que sales, o sea, y en 2 minutos, que si quiero salir 20 minutos y me hago unas sendas y me voy a mi casa en 20 minutos.
Que sí.
Y
que...
en Valencia, a veces, que bajo a casa de mi madre, que vive en la plaza de ayuntamiento, sales con la bici y te tiras media hora de semáforos.
El problema que está teniendo nuestro compañero, el chico está en Migranilla, Juan, se ha ido a Valencia porque está estudiando, y como dice él, dice, para salir al monte... Claro. Dice, tengo que coger el coche una hora. Porque es que en el centro de Valencia, dice, entonces claro, dice, en Cuenca, yo entreno, digamos, o salgo, no entreno, bueno, salimos, salgo a mediodía, vivo, como dices tú, en el Sargal, saco mi bici, estoy en casa sola, hago hora y media y me voy a mi casa y me voy a trabajar. O sea, yo salgo a mediodía a la hora de, digamos, de comer. O sea, eso en muchos sitios es inviable, porque ahora mismo dice Juan, dice, es que yo hago carretera porque el monte lo tengo a una hora de en coche, me tengo que desplazar una hora... Entreno, me tengo que volver a mi casa y al final entreno hora y media, he estado 2 horas y media de coche. O sea, tenemos un privilegio, tener una zona que es impresionante, ahí me imagino, con muchas zonas por ahí, pero que, como dices tú, está a falta de explotar, pero es cuestión de... Bueno, no vamos a discutirlo ahora.
Rafa,
no.
Apunta lo que ha dicho aquí el amigo Caniego, hay que estar desde el San Antón al Cerro Las Antenas en 10 minutos.
Así que... Otro reto. No, dejadme, que bastante tengo también con el de rítmica de
Mami.
Este año. Una cosa también, que aprovechando ese entorno, porque además creo que estaba en el tintero pero se quedó ahí, aparte de competir como equipo también se supone, o como club, que habrá planificada alguna carrerilla que querramos montar aquí.
Sí, la verdad es que, bueno, ya te lo comenté, queríamos haber hecho prueba del Open de XC aquí de Castilla-La Mancha, pero bueno, por temas personales al final no lo pude hacer. Y nada, sí, claro, queda pendiente, más o menos este año tengo la idea. La verdad que ahí tengo que depende un poquito de Bencha, que lo tengo que involucrar, porque él tiene a Sendas de Cuenca, que es verdad que tiene el apoyo de la gente, que es una maravilla. Y es una cuestión que me quiero sentar un ratito con él, porque a ver si él quiere sacar el maratón y a ver si yo le puedo echar una mano en el tema de, pues, buscar el tema de cosas, y él a mí, y podemos sacar XC, XCM y una carrita como hizo el otro día en duro, y alguna XC de niños. Es una cosa que, bueno, que Bencha, si me está escuchando, pues ya sabe, tenemos una reunión pendiente.
Se le escuchará seguro, y si no, se lo pasaremos. De todas formas, es curioso también, porque antes estábamos diciendo de estos deportes que son de equipo, pero son individualistas, y qué buena relación tenéis con el Sendas, ¿eh? O sea, al final siendo equipos paralelos y en disciplinas diferentes, pero oye, que salís en bicicleta juntos, que tenéis las mismas líneas de trabajo.
Realmente somos dos cosas diferentes, porque Sendas, Bencha hizo una cosa muy bien, ¿verdad? Y bueno, como eso, un tío ya toda la vida, prácticamente desde, como digo yo lo conozco pues menos tiempo, pero como dicen, ha inventado el montambique en Cuenca, lleva toda la vida, porque Bencha tiene 30 años nada más, pero bueno. Pero lleva muchos años montando en bici, es lo que te digo, pero es una... entonces él sabe, pero bueno, Sendas lo que ha hecho es juntar a todos los que le gusta la bicicleta, hacer un club, y nosotros a lo mejor, no egoístamente, sino pues somos un poco más un club en tema de competición, que vamos a más carreras, y Bencha lo que hace es congregar a, bueno, Sendas de Cuenca, Bencha y todos, Javi, como dice Pajarillo, todo eso, a todo el que quiera ser un club, tener una cuota y simplemente es eso, pues disfrutar y ayudar y organizar carreras y todo el que quiere ir de voluntario. Pero bueno, al final la bicicleta nos conocemos todos, nos llevamos todos más o menos bien, a lo mejor puede haber alguna envidia, alguna cosa, que también digo que es un deporte un poco envidioso, pero bueno, es como todo, ¿sabes? La verdad es que aquí es difícil llevarte mal.
Sí, es muy difícil. Luego, en orden de otras cosas, porque si no se nos va a ir a dormir el hermano de Conti, ¿habéis ido a ver la exposición de fotos? ¿Salís los dos?
No, tengo que ir. Ya me lo han dicho.
Yo fui el domingo y había mucha gente viendo al payaso ese o lo que había allí. Fui con mis hijas a señalarle mi foto y no pude verla y eso me fastidió.
¿Sí?
Sí, porque claro, las madres, por cierto, no dejan los carros apoyados allí. Dejaron todas las madres los carros metidos allí en las fotos y claro, no me podía acercar. Y dije, bueno, pues nada, cogí a mi niña y me fui a echar una cerveza, la verdad, hay que reconocerlo.
Al bar, como te dice Lidio.
Sí, me fui al bar. Fuimos a verla y mi hija mayor me dijo, papá, ¿dónde está? Y dije, allí, pero había tanta madre viendo el, no sé qué había, el dinosaurio, no sé
sí,
qué.
Sí, el Pepito.
Y dije, pues a Pepito no lo vamos a ver. Y nos fuimos a dar un paseo por carretería y nos fuimos al bar.
Sí, pues salir los dos. Yo, tú una seguro y tú creo que tienes dos, sí, no sí. Estoy seguro.
Ah, sí, yo la una, he visto. Bueno, yo he visto la de Mario, la sí. Es muy buena.
Sí, es, hombre, es el Mario pedazo de reportaje que te hizo también ahí en las noticias. ¿Alguna pregunta, Conti? ¿Palomo?
No, sí, como me ha señalado a mí.
Claro, no, hombre, yo ya he preguntado, como ya había preguntado también, digo, Palomo...
bueno, sí, no. Podemos hacerle X preguntas, o sea que...
Tonto, la que tú quieras. No sé si han corrido la carrera de tu pueblo.
No, la carrera... De hecho, estábamos hablando antes, pero vamos, como la carrera de mi pueblo también es un poco de trail, de correr, de atletismo.
Ah, pues, vale.
Pues no creo que os haya dado tiempo, ¿no? Bueno, pero invitarles también que si quieren probar otra disciplina, pues por supuesto que podéis ir a Fuerte Excusa a probar, a ver.
No, déjame.
El gran Bencha va a correr, o sea que...
Sí, pero bueno, Bencha que aún está ahí en la edad buena.
¿Cuánto tiempo os veis vosotros así siguiendo, practicando este deporte? X,
pero voy a dejar a Nacho primero.
Yo, pues hasta que el cuerpo aguante. A ver, en nivel competición, es que no es lo mismo nivel competición y querer estar arriba que ir a las carreras a disfrutar o disfrutar de la bicicleta a entrenar o salir con la bici.
O sea que te ves en un segundo plano, Nacho, ¿no?
Claro, a ver, en plan competición, a ver, yo, hasta que el cuerpo aguante, en plan competición y hasta intentar estar lo más arriba posible, y porque yo la verdad es que siempre, como disfruto es estando, a mí me encanta la bici, pero sobre todo lo que me gusta es competir, y yo lo digo, o sea, me gusta, yo entrenando, por ejemplo, no me...
¿Te aburres?
No, pero que a mí, por ejemplo, no me gusta ser, por ejemplo, lo que te digo yo, con Alfredo, y pegarnos palos y picarnos, no, o sea, no me suelo picar mucho en plan con la grupeta, con los amigos o si sales aquí en Cuenca o eso, ¿sabes? O sea, a mí me gusta ir y picarme en carrera, bueno, con picarme, pues eso, ir a disputar la carrera, pero luego me gusta entrenar y lo que no me gusta es cuidarme la alimentación. O sea, me gusta entrenar, series, todo eso. Lo que pasa es que lo de la alimentación...
Hay que decir que Nacho también hubo una época que también se puso muy del bar, sí, ¿eh? Sí,
lo ha dicho, lo ha dicho. Lo ha dicho antes.
Más de...
Por de pandorinos con pan.
Nacho.
Con colacao.
Bollería industrial.
Mira, Nacho de comer. Cuando fuimos al campeonato de Valladolid, yo hace 2 años... cuando fue el tema de la pandemia, pues habría muy poquito. Fue inicio del campeonato, nos fuimos los dos. Venga, pues vamos por Valladolid, venga, vamos a echarme una cerveza, venga, vamos a cenar. Y encontramos una pizzería espectacular. Bueno, pues nada, pues hay que cenar flojo, tal, que el Nacho, la gente está comiendo arroz. Y Nacho, llegamos allí. Pedimos 2 pizzas. Yo creo que una. No, hombre, una familia, es para cada uno, digo. Yo creo, Nacho, que mañana corremos, dice. No, una pizza, digo, no. Y venga, pues media pizza, dijo. Ya salí, mi hijo. Bueno, pues un helado sí, y me voy a comer un helado con 2 bolas. Digo, vale, Nacho, vale. Y aún así hizo comida. Tú hizo tercero. Y, o sea, a Nacho le gusta comer.
Pues
y,
Alfredo,
y hay que dejarlo.
Es peor la abstinencia, ¿eh? Porque si no está, y me cago en la leche tal, y al final.
Yo lo paso mal. El cuidarme, veo a la gente con arroz blanco. A ver, este año me he cuidado, pero tampoco. Pero también me he descuidado bastante. Cuando,
como diría un amigo mío, arroz
de cerveza, claro, y las cervezas, a mí es que, y es que es eso, que es que luego sales con los amigos a tomarte una cerveza por la tarde y que dices, no, a mí ponme un Biosolan, y cuando llevan media hora, ¿qué te tomas? 3 Biosolanes, pues a ver, y luego que te gusta verte una cerveza.
Este año en Sabiñánigo, ¿se te acuerdas? Le dije, corríamos nosotros primero y luego corrían nuestros sub-23. Ah, yo le dije, oye, daros prisa porque yo a las 3 he reservado el chuletón. Y yo a las 3 tengo que estar allí, o sea, a mí no me gusta llegar tarde al bar. Y el chaval iba cada vuelta diciendo, digo, a los 15 minutos o terminas o te retiro, ¿eh? Y el chaval tuvo que apretar.
Sí, Alfredo, eso es disciplina. No, y no, ahí es donde empieza la base de un gran deportista.
El chaval
disciplina.
Terminó y me dijo, me tengo que duchar. Y dije, ducharte a la furgoneta que no vamos. Porque yo me gusta, hay que llegar, o sea, si tú quedas a las 3, hay que llegar a las 3 menos 10.
Sí.
Eso es educación.
Te tomas tu cervecita previa
no,
y luego
ya... donde sea, si tú has quedado a reserva a las 3, pues a las 3 menos 10 tienes que estar allí. Porque, hombre, si ya, no me gusta llegar a las 3 y 10, porque ya el camarero se puede poner nervioso, te puede quitar... Coño, si tú ya has quedado y ya le dije a los chavales, oye, chavales, apretar, no me seáis perros, porque a las 3 en punto tengo que estar allí. Y menos mal que mi sobrino, el pobre, al final lo doblaron, y el otro, a falta de una vuelta, ¿verdad, Caro? Porque venía un tal Jofre Currel, que es el que fue a los Juegos Olímpicos... que iba como un avión y dobló a todo el mundo. Si salieron 35, terminaron 5, los pobres.
Ay, madre.
Pues claro, pero bueno, pero como dije yo, oye, este deporte también te permite una cosa, es competir contra lo mejor del mundo.
Eso,
o sea,
también
te permite, es un deporte muy bonito porque tú estás en parrilla con gente que son olímpicos o gente que corre en Copa del Mundo. Y son gente que son muy cercanos, o sea, tú estás a la de él o vas en carrera, yo he estado corriendo y has ido con gente que corre y van, no te miran por encima, o sea, hablan contigo, están por allí, es un deporte que otro deporte no te permitiría. Hay deporte, bueno, a lo mejor deportes más minoritarios, pero estás con ellos en los paddock, estás con ellos lavando la bicicleta, y son gente que es un deporte que es verdad que contra a mayor nivel, más respeto.
Y además te permite ser noticia porque te pones en medio de la carrera y se cae y dices, yo le arruiné la vida a este deportista.
Sí, sí, lo puedes tirar en la salida y...
y ya hablan de ti. Claro, ya, mira, mal, mira, pero hablan.
Mira,
hablan.
Mira, claro que sí.
De todas formas, yo lo de los chuletones lo he visto en alguna foto que me ha enviado Javi. ¿También en Sabiñánigo estaba Javi?
Sí, sí, claro, claro.
Sí, Javi, sí.
Ya digo, Javi es nuestro ángel de la guarda. Ya yo ahí le doy... El 50%. Mira, le voy a dar un 35 a Nacho y otro 35 a Javi. Porque Nacho es el que verdad que este año da mucha visibilidad por la categoría, por la clase que tiene. Pero tú imagínate tener a una persona que te acompaña a los viajes, que está pendiente de ti, que te ayuda. Es que tú imagínate, ves una carrera, corres 5 horas y ahora vuélvete para Cuenca y tienes 5 horas de viaje. Es muy bonito, pero claro, entonces Javi te acompaña, se pone avituallamientos.
No, te pone antes de empezar a salir. ¿Qué necesitas? Está con los gel, está para darte el avituallamiento, el rodillo, te pones a calentar en el rodillo. Javi, cuando te vas a la parrilla, lo quitas, se lo lleva él a la furgo. A ver, que son cosas que si tú estás solo, pues, y sobre todo de los avituallamientos, es que es fundamental. O sea, en una carrera, por ejemplo, que te pille en esta que estaba comentando Alfredo, que él no corrió, es que no es si estábamos era a las 4 de la tarde, que fue en junio, pues 35 grados, sí, que era Navarra, pues hacía un calor allí,
sí, no,
que si no llego a tener avituallamiento, ya no los dos, por lo menos uno, vamos, y allí es que si no, no te da agua a nadie.
O sea, sí, claro, lo que hemos dicho antes.
O te,
¿no?
Buscas la, ¡oh! Claro, o te buscas la vida y le dices a alguno que conozcas, si va su novia o algún familiar, oye, ¿me pueden dar un, un bote de agua?
Esa carrera que dice Nacho, yo cada vuelta caían como chinches. O sea, había una humedad, un calor. Yo me acuerdo que yo estaba en el habitante de arriba, yo sí di agua porque estábamos 4 o 5. Al final son las parejas, las novias, los jugadores, repartiríamos cerca de 15-20 litros. O sea, caían como... Claro, pero más de 30 caían como chinchos. Había una humedad...
Javi, usando el tópico, se podría decir que gracias a él corres a mesa puesta, vamos.
Sí, sí, sí.
Te
sí,
pone,
sí,
te quita,
sí,
sí, incluso sí, sí, tienes sí, que dedicarte a correr.
Sí, 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 te hace las fotos que...
Además, es muy buena gente.
Sí, sí,
o sea,
sí,
yo
sí,
el otro día lo conocí después de estar hablando con él durante un año por audios de WhatsApp y ya nos vimos y digo, pero sí, es que es bueno.
O sea, y además es que bueno, le encanta. O sea, le encanta el mundo de la bici.
Sí,
le encanta el mundo de la bicicleta de montaña. O sea, disfruta, se va él si hace falta solo a ver una carrera, o sea...
El otro día me lo estuvo explicando, que tiene además un montón de amigos que ha conocido a través de las carreras, que se va a ir ahora a los Alpes suizos, creo. Bueno, un máquina. Conti de Dragon, ¿alguna cosita más o llamamos a tu hermano también? ¿Os quedáis mientras llamamos a Capone?
Bueno, yo tú, eres el, Capone. Tú eres el director del programa.
Conductor, déjate de directores. Sí, sí. Venga, pues vamos a llamar a nuestro clásico al teléfono, que en la primera temporada inauguró además los micrófonos de Radio Color, el primer programa. Y creo que no es menos que darle, pues eso, esa difusión a ese gran campeonato que lleva ya... Bueno, ahora nos lo dirá él, porque nos lo contará. Aunque no estará muy contento después del resultado que tuvisteis el otro día, ¿eh? Recíbelo tú, por cierto. Aunque yo sea el conductor, recíbelo tú.
Pronto.
Ascolta,
mamá, cómo se ponga su mujer.
Devi dire a mamá, c'è qualcuno che...
Sei il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
Dille che son qui, dille che è importante che aspetta.
Me vedo anillo, ora, suena o no suena?
Hai sentito qualche cosa alla mia mamma?
Io credo che ha descolgato il telefono. No, porque le he avisado yo, le he dicho que le íbamos a llamar. Vamos, de hecho se supone que el domingo era él el que tenía que avisar a su hermano. Hay algo que ha fallado, ¿no? Hay un cable que no está puesto. Porque está hablando con su hermano. Todo lo bonito del directo en Radio Color, amigos. Mira, ves, ya se ríe. Muy buenas noches, Capo, ¿cómo estamos? Capo, ¿estás por ahí o no?
No se ha cortado, espérate un segundo.
Ah, vale, vale.
No se ha cortado porque parece ser. Teníamos aquí algún botoncillo apretado que no nos había dado cuenta, ¿sabes?
No, si no me veía ni yo. Claro. ¿Qué has trabajado este fin de semana, con ti?
Hombre, claro. Espera, a ver.
¿De noches?
Vamos a ver, ahora.
Hola.
Muy buenas noches, Capone, ¿cómo estamos? Bienvenido a Radio Color.
Hola, un placer. Estaba yo ahí, hola, y no sé qué pasaba.
Tu hermano, eso ha sido tu hermano, que también estaba... Te tenía que haber avisado,
problema,
¿sabes?
Problema del directo.
¿Qué pues tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, lo dicho. Madre mía.
Sí, nos hemos alargado un poco, sí, un poco tarde. Venga, pero te aguantamos un poquito aquí en directo y sobre todo que nos des mucha información de este gran proyectazo que lo estábamos comentando. ¿Cuántos años llevas ya con la Liga de Adheridos?
Uf, pues más de los que tengo, yo creo, madre mía.
Mira, estábamos hablando antes de eso también.
Hacemos 25 o 26, creo, este año.
¿26 años?
Seguiditos,
es bueno, solo nos paró la pandemia, pues, ¿no?
Claro, no sé, eso te iba a decir, eso es una desgracia. Pero bueno, ahí estamos, otra vez.
Otra vez más, ¿este año con cuántos equipos?
Pues seguimos igual, con los 6 que estábamos. En número, no los mismos equipos, pero vamos, ilusión.
Ilusión, cuéntanos un poquito qué equipos son los que están, a ver si te acuerdas.
Pues mirad, se mantiene el Mesón Puerta Valencia Carboneras.
Uh-huh.
Este es el equipo del concejal. Internacional
se mantiene.
Claro, y se mantiene también el Torreón Atlético Cuenca.
Muy bien, eso es con el mismo nombre.
Eso con el mismo nombre y las mismas jugadores en principio. Luego ha cambiado de sponsor. Batman se convierte en Bodeguita O'Rey.
¿Eso sois vosotros?
Exactamente.
El mismo equipo, pero con otro nombre.
Así es. El Sabroso Bar de Arcas.
Ajá.
Casi los mismos jugadores, pero distinto también sponsor. Y un nuevo equipo de también de amigos latinoamericanos, que se llama Jorge Chávez.
¿Jorge Chávez?
Curioso.
¿Sí? ¿Ese nombre?
habría, pues estoy en ello, a ver, algún motivo tendrá. Y un día lo sabremos.
Venga, sí, y nos lo cuentas. De todas formas, está muy bien este campeonato que organizáis, así tipo franquicias de la NBA, ¿no? O sea, vais cambiando de nombre, unos ahora de repente pertenecéis a otros, está muy bien eso.
Así es como el draft, el mejor jugador pues elige el equipo menos bueno. Claro, ajá. Como lo bueno, claro que sí, así es.
Bueno, ¿y cuántas jornadas llevamos de este campeonato de adheridos?
Pues mira, sin querer ya hemos hecho dos, porque vamos, empezamos a noviembre, se nos está yendo a noviembre, y ya este fin de semana jugaremos la tercera jornada.
Todos seguidos, además quiero decir, o sea, el calendario, todos seguidos no, porque luego hay puentes y festivos, pero este año había ahí como mucha dificultad para poder sacar el campeonato, sí, por el hecho de la falta de espacios por parte del IMD.
Sí, bueno, eso sería un tema muy largo, pero bueno, sí, no, además no paramos en Navidad nada más, o sea que Navidad y Semana Santa. Pero nada más, ni el puente de San Julián, ni en el puente de Mayo, ni nada. Ha cuadrado todo, perfecto.
¿Y cómo lo habéis conseguido? Porque con esa dificultad de espacios, ¿a quién habéis untado?
Muy buena pregunta. Claro. Pues nos estamos conformando con las 9 de la mañana, con los campos a las 9, que realmente, pues bueno, cada vez hay más demanda y menos oferta, como dicen los empresarios. Sí. Y es lo que hay, es lo que toca. Madrugar para poder jugar.
Pero, y pregunta yo, que ya que este año nuestro equipo no ha salido, fallo, volveremos, ¿vale? O sea, no hace falta que... Puedes echarme la bronca si quieres. Pero los campos los abren...
Ya te la has echado tú.
sí, es verdad. Pero los campos los abren a las 8:30, a las 8 de la mañana, ¿o llegáis allí casi cambiados para jugar?
Pues llegamos casi con los trabajadores. No sé a qué hora entrarán, pero nosotros jugamos el otro día a las 9 y yo personalmente a las 8:10 yo estaba allí ya. No sé si era de día, pero estábamos allí, sí. Uh-huh. Ya. Curioso.
Pero que tú estabas a las 8:10, pero no había nadie allí, claro.
Bueno, allí había una persona, pero... En fin, vamos a dejarlo así, sí.
Es que esto es como dicen por ahí, ¿no? Los del IMD por la mañana por la mañana descansan y por la tarde no van a trabajar.
Eso es el funcionario. Es buen chiste.
Pero bueno, y tu equipo, Bodeguita Rey, este año, ¿cómo empezamos muy bien y luego qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta segunda jornada?
Pues sí, ganamos 5-0 la primera y perdimos 5-0 la segunda, pues para que no ni se nos suba ni se nos baje.
Pero, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, joder, además veníais con ese subidón, parecía que aquí no nos tose nada este año, ya lo verás tú. Y el otro día veo salir allí a Termi con la cara, no, nos han untado el morro. Jonathan con Mariano también, ve a tu hermano, a mí lo que me jode es la actitud, digo, madre mía, qué espectáculo ha tenido que ser esto hoy.
Pues es lo bonito del fútbol, que afortunadamente es un juego. El otro día ganamos 5-0 bien ganado y el otro día nos ganaron bien ganados. 5-0, y enhorabuena a ellos y ya está, es que y a la próxima,
Capone,
a la próxima que ni una cosa ni otra, es la próxima jornada.
Capone, buenas noches. Lo primero, saludarte y darte la enhorabuena, como siempre, porque sigues siempre allá al frente, eres un incombustible del fútbol aficionado y la verdad es que eso es de agradecer. Y nada, también comentarte que tu hermano el otro día venía contentísimo, que todo lo que no fuera a entrar en Champions era un fracaso. Y hoy ha venido como que se conforma con la permanencia, o sea que...
Con la permanencia y eludir el descenso directo.
O sea que cuidadín.
Efectivamente, ¿para qué voy a decir ahora nada?
Yeah. Bueno, vamos a esperar el próximo resultado.
Como en argot ciclismo, ya vamos aprovechando que tenemos hoy aquí estos dos crack del deporte, ha hecho un poquito la goma, ¿sabes? O sea que...
Sí.
Oye, Capo. No,
oye, además el otro día estábamos 18 personas y ayer también estábamos otras 17, o sea que no será por falta de personal, de jugadores me refiero, pero vamos.
¿Eran los mismos? Es importante eso también, ¿eh?
No, pero el número de jugadores, ya te digo que es un juego afortunadamente, y no tiene explicación, ¿eh? Eso es verdad. Pero afortunadamente es un juego que dice, joder, ya hemos ganado. Pues no hemos ganado, nos han metido 5.
Nada, esto estoy seguro que cuando llegasteis allí a la finca y empezaron a sonar el chup chup de las gachas, se olvidó todo el partido y ya disfrutasteis de otra manera.
Pues sí, hombre, bueno, siempre esas tertulias, eso, pincha el uno, pincha el otro también, y pero...
Claro, pero no, pero no se olvida el partido, ya sabes, eso siempre, no es que se olvide, da igual, para bien o para mal, me refiero, que el partido siempre está ahí, es el motivo para que luego te vayas a... Muerte una gacha, es una cerveza.
Por lo que decía antes Alfredo, joder. Para no hacer más de parte.
Y luego, oye, no, pues disfrutemos de ese momento también, ¿eh? Del que, oye, mira, tú lo has cagado y nos reímos y ya está, no pasa ni media. O y tú has metido este golazo y guau, que impresionante. O sea,
sí, pero te has comido el caño del otro, claro, que nos ha marcado un gol, ¿no?
Exactamente.
Así es. Eso entra siempre ahí. Así, en el postre.
Oye, escucha una cosa, ¿cómo va este año el campeonato? ¿Cómo está organizado? ¿Hay una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, copa? ¿Cómo se tiene eso?
Pues estamos en la liga tres vueltas, así por lo menos disfrutamos, chico, como dices, y ya que no da el viaje, pues que no da el viaje entero.
Claro.
Claro, son 15 partidos, luego la copa otros 5 mínimo, así que cada equipo mínimo juega 20 partidos, con lo cual, pues bueno, que es lo que se trata. Y a partir de ahí, pues ya luego sería los finalistas, el semifinalista de Copa, la final. Pero vamos, bueno, lo que se trataba era de jugar por lo menos el máximo partido posible, que es 20 partidos cada uno, que bueno, insisto, que ya está bien, ¿eh?
Sí, sí, ya está bien, ¿sabes? Sobre todo para según qué edades. Oye, ya sabes que aquí en los micrófonos libres de Cuenca, mira, antes Alfredo hacía así una señal como diciendo, joder, macho, cómo nos gusta meter caña. Como bien sabrán todos nuestros oyentes, y aquí los miembros del Rujamar by Team, al igual que los del Obrero, al igual que los de Adheridos, han salido las ayudas del ayuntamiento. Cuéntanos qué tienes que decir, antes de que lo diga yo.
Hombre, no es que lo diga yo, es que ha sido así. Salieron las subvenciones el viernes y son 10 días naturales. Qué casualidad que sea viernes, no sé. Si todo el mundo sabe lo que son los días naturales, es decir, que cuentan efectos de algo. Ese algo, pues si nos pillan 2 sábados y 2 domingos, pues 10 días naturales no tenemos. Claro. Matemática pura. Tenemos 6. No sé si es casualidad o no.
Claro, es que eso es lo que estábamos hablando tú y yo antes, o sea, que es que al final, bueno, más que casualidad, yo te decía un poco, pues bueno, que al final yo creo que lo que les pasa es que se les echa siempre el tiempo encima, porque hay que tener en cuenta, y esto para que lo sepan todos los oyentes y que lo sepáis todos los que pertenecen a los clubes, esa ayuda del ayuntamiento está prevista y tiene que salir siempre por normativa antes de mayo, ¿vale? Luego al final, porque en el pleno aprueban que se pueda sacar a posteriori, pero tiene que ser antes de mayo, y estamos en el mes de noviembre y es ahora cuando acaba de salir. Entonces, si empiezas a echar cuentas y dices, como deje 10 días hábiles, más luego los otros 10 hábiles para las estas, ¡hostia, que es 2022! Entonces debe ser por algo así, digo yo.
Bueno. Bueno,
pero habla, no digas bueno, sí. Solo.
Luego, no, por que la línea casi se corta.
Luego, por ejemplo, no sé si has visto las bases, porque han cambiado, sí. Algo han cambiado, sí. No sé si las consideras oportunas o dices, hay algo que todavía se podría mejorar, que desde bueno, nuestro no, punto no, de vista sí, mira, pero bueno. ¿Ves?
No todo va a ser flechas, lo veo que, bueno, tampoco es tan difícil obtener toda la documentación como a lo mejor otros años, no sé. Quizá luego después hay que hacer más cosas, pero vamos, ahora, si la cosa es que ha sido una vez y la gente pues tiene que reunir la documentación y presentar, que y luego presentarlo en los registros de entrada, que esa es otra, que hay que pedir cita, que por cierto no hay cita hasta el mínimo, hasta el viernes. O sea, en fin.
Sí.
Bueno, todo junto.
Sí, se juntan muchas. Hombre, yo te podría decir y criticar alguna cosita de las bases, que además, por ejemplo, os afecta a vosotros, porque ha habido algo que no han hecho bien, pero bueno.
Por los puntos, ¿quieres decir?
Sí, hay un punto que el máximo de kilometrajes que pagan son 800 kilómetros. Si te has recorrido 20.000 es tu problema, son 800 los que te pago. O sea, a cualquier
debe
club,
ser,
o sea, es decir...
que... El resto es que va solo en coche, entonces, ¿no?
No, no, claro. Y a los que van en coche también, o sea, pero estamos aquí con los amigos del Rujamar by Team, pero el Incarlopsa, que el año pasado también estuvo viajando en competiciones europeas, le va a dar lo mismo, solo se puede pegar el viaje de aquí a Galicia, todo lo demás no lo puede justificar. Hay cositas que hay que mejorar. Al final están dando una serie de puntos. Esto os lo cuento para que lo sepan todos los oyentes y todos los demás, ¿eh? Hay una serie de puntos que ya se subvencionan en otras instituciones. ¿Este qué problema tiene? Que si tú en otra institución tienes la puntuación máxima, en principio tú no podrías optar en otra subvención con ese mismo punto. ¿Sabes? O sea, si a mí, por ejemplo, me han dado con licencias federativas el máximo en diputación, luego aquí en el ayuntamiento, si hicieran las cosas bien, quiero decir, si comprobaran toda la documentación, no podría justificar esas fichas federativas porque ya me han dado la puntuación máxima en otra institución.
Es que debería ser, hombre, la teoría es esa, otra cosa es que la práctica se aplique, ¿no?
Claro, claro. Es que esto es lo que le hemos dicho, por ejemplo, muchas veces a la parte del ayuntamiento que le toca es, si lo que tenéis que hacer es cambiarlo, o sea, que no subvencionéis los mismos puntos que otras instituciones, darle otro aire, o sea, si por ejemplo en diputación no me pagan la equipación deportiva, coño, pues métela tú en el ayuntamiento, que es que así al final es una ayuda para todos los clubes.
Así es, o así debería ser.
Pero sí, eso, y luego el registro electrónico, claro, que una cosa es pedir cita y otra cosa es que funciona el registro electrónico también del ayuntamiento. Esa es otra.
Es cierto, ¿eh? Yo el mismo viernes, porque uno ya tiene Mili, pedís para el registro de entrada, para presentarlo, vamos, físicamente todo lo que hay que presentar. Pues me dio, he pedido por internet para el viernes que viene, o sea, y lo pedí el viernes pasado. Es decir, si la gente se atiene a ley, pues no va a poder, porque no tiene ni siquiera la cita para presentarlo por el registro de entrada.
Sí, así, ahí hay, bueno, ahí
es, como... es lo más básico, ¿eh?
Sí, es lo más básico.
De lo que es más básico.
Ahí lo bueno que tenemos también para todos los oyentes que estén escuchando es que estoy haciendo un máster últimamente en legislación, sí.
Me acabo de enterar
que se puede presentar en cualquier
administración. Te lo acabo de mandar además. Entonces, hay varios trucos que, por ejemplo, es que tú puedes presentar la instancia en otra administración. Sí, o sea, es decir, tú puedes ir al registro de la Junta y te vale.
Sí, exacto.
Y luego después que simplemente tienes que, porque, o sea, tú puedes presentar solamente la instancia, es decir, el Club Rujamar by Team opta, yo no presento documentación, y luego tienes 5 días también naturales, ¿verdad? Porque estos también vuelven a ser naturales. Ya no te acuerdas, como tú lo vas a presentar todo en plazo.
Pero vamos, sí, poniendo facilidades, sí.
Sí. Sí, sí, exactamente. Ya te digo que se les echa el tiempo encima, pero bueno, que al final han salido, que bajan la cuota,
bueno,
porque
que lo importante, exactamente. Oye, que lo importante, importante, por lo menos para los más pequeños, que por lo menos podamos un poquito respirar económicamente, sobre todo, que ya que el resto nos sobra ilusión y ganas y ambiente de grupo y el estar, pues que por lo menos los capos, arbitrajes y demás, pues que por lo menos nos ayuden lo mínimamente.
Sí, luego también que sepáis que se supone que con estas nuevas bases no va a haber tanta diferencia. No sé si os acordáis que en años anteriores de repente un equipo podía tener 30.000 euros y otro equipo 2.000. Pues en principio todo esto se equilibra con las nuevas bases. En principio, otra cosa es
bueno,
que...
Bueno, exactamente. Eso se podría ver cuando realmente se den las subvenciones ya concedidas.
Sí, exacto.
Ojalá.
Pero bueno, no quería yo... A hablar de estos temas contigo.
Menos mal.
De todas formas, cuéntanos un poco cómo, desde tu punto de vista como experto, cómo ves el campeonato de adheridos este año. Hay mucha calidad, hay mucha cantidad. Mejoramos, podemos darle una perspectiva de futuro.
Bueno, pues yo de momento lo que llevamos ya algunos años es por lo menos mantenernos. Que no es poco, ¿sabes? Yo no sé si también la crisis o yo que sé todo, pero bueno, todo se une y por lo menos seguimos estando mínimo 6 equipos que lo mínimamente un poco para que haya una competición más o menos seria. Sí. De ahí para arriba, pues siempre bienvenido. Hay calidad, por supuesto, calidad. Hay gente joven, que eso está bien también, que eso está muy bien.
Eso es lo importante,
hay gente,
sí.
Gente veterana junto corriendo con chavales de 20 años. Y oye, pues bueno, pues también está bien. También lo que hemos comentado al principio, esos dos equipos latinoamericanos, pues han dado también, no sé, llámale una forma del fútbol. Lógicamente el fútbol latinoamericano no es lo mismo que el europeo. No. Y bueno, pues ahí estamos también con ese chispa de competir también y de las dos partes ganar. Ganar, hablo de ganar en el campo, luego después todos somos tan amigos. Y eso también se valora, ¿eh? Yo por lo menos personalmente adquieres amistades, gente diferente, conforme a ti en tu cultura, que sí. Ves que son igual que tú o mejor, hay de todo, como, pero vamos, yo creo que quizá, date cuenta que son 2 equipos, de 6 es un 33%
sí, sí.
De todos.
Que está muy bien, que está muy bien. Además que yo eso lo valoro y lo pongo en valor sobre todo porque eso, al final, tanto que se dice muchas veces que le falta integrarse o que se tienen que integrar, dice, pues toma, venga, no querías caldo, pues dos tazas.
No, exacto, muy bien, muy bien. Vale. Además, el otro día nosotros allí a las nueve y pico, estaban allí familiares, 15-20 personas a las 9 y pico de la mañana, pues bueno, ya aprovechas el día, luego toda la gente pues sale de paseo, que sea pues una terraza, en fin, al campo, pues y sí. Es lo suyo, pues la sí. Vida.
Pájaro loco, ¿alguna pregunta más para nuestro gran capo que estará ya cerrándosele las persianas?
Pues sí, capo, buenas noches otra vez. ¿Cómo veis a Conti este año?
Qué cabrón.
Pues hombre, no sé, por lo que me toca, yo siempre he dicho que es el mejor jugador de todos los tiempos, de adheridos, vamos. Y no es porque sea mi hermano, y ahí está todo el mundo que lo puede decir. Tiene, creo que ya tiene 22 años cumplidos y está ahí como el que más, y no te digo por lo alto.
Lo digo más que nada porque tenemos una oferta en firme de la mesa para ir a la Liga de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, si ves que no va a dar la talla aquí, no lo llevamos para allá, ¿sabes? Ahora hay que ir haciendo cosas.
Bueno, si es por eso, no hay problema. La carta de libertad la tenéis, pero vamos.
Que apago yo el micro. Que sí. Por cierto, también es curioso, igual que hemos dicho que salían Alfredo y Nacho en la exposición, ¡también sale el Conte en la exposición!
¿Ves? Qué casualidad.
Buena foto esa elegida. Además que sí, además que hay grandes futbolistas de ¿sí? Cuenca. Para mí uno de los mejores que ha pasado por Cuenca es David, que jugamos la final con Arcas. David y Paco, o sea...
Joder,
o sea,
Paquito, tenéis un porterazo ahí,
Uno de los mejores porteros de Cuenca de la historia.
Cuidado
de Cuenca.
Que está Palomo.
No. Iba a decir que si es posado, robado. Es posado, robado.
Si te digo dónde venía yo, o sea, en esa final, de la fiesta a la primaria de Radio Color, entre medias, ¿sabes? O sea,
que además también, se te, ve ahí, también se te ve ahí de venir del bar, bien.
Sí, claro. Ahí estaba.
Pero del Economy.
Sí.
Ahí estaba también un poquillo más joven antes, Alfredo.
Sí, se le veía.
Mira, cuanto más mayores nos hacemos, hasta nos cuidamos más y todo. Madre mía.
Pues sí, pues capo, no te vamos a robar más tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas entrado en directo en los micrófonos de Radio Color haciendo ese esfuerzo después de, supongo, el domingo que os pegasteis, que terminaríais tarde por ahí, por la finca, ¿verdad?
Bueno, no, ya de noche estábamos aquí ya. Y ahora a las 6 de la noche de la tarde ya dicen que los búhos ya a su casa todos.
Pues sí, pues.
Pero bueno, no, ha sido un placer, ¿eh? Un placer como siempre. Que hace, no sé si acordaréis vosotros, no, yo sí, cuando hace año y medio, 2 años, que también tuve la suerte de estar ahí en vuestra onda.
Sí. Sí.
Y ya ves lo que nos ha pasado después, joder, y aún así estamos aquí.
Una pandemia, tú eso, lo has dicho, sí señor. Se agradece ese comentario además. Claro que sí. Sí. Palomo, nos despedimos de...
del gran Capone, sí señor. Que sí, nada, señor. Volver a decir lo dicho, que un abrazo muy fuerte y seguirte animando. Saludo, y vamos, darte las gracias sobre todo los futboleros, que nos gusta que estés siempre ahí al pie del cañón. Eres un referente.
Joder, bueno, calla, que me haces ruborizar.
Venga, ruborízate, que te lo mereces.
Un abrazo.
Bueno, un saludo, un abrazo a todos.
Un abrazo.
A descansar, bueno, Capone, vamos. Venga.
Venga, hermano.
Me la he permitido incluir para, bueno, pues ya despedir a Capone, que sé que Highway to Hell es ideal para él.
¿Cómo lo conoces, eh?
Pero es mal que mi hermano dice, uno de los mejores jugadores de Adheridos, no me jodas, de Cuenca.
Pero si es que tú eres uno de los mejores jugadores y de las mejores personas.
Bueno. Pero bueno, yo me quedo con lo de jugadores, ya te digo, ha habido aquí, pues... jugadores increíbles. Yo puedo a lo mejor decir sí que, sinceramente, un tío como Puyol, por ejemplo, donde el pundonor, pues vamos, siempre, como decía Alfredo antes, y a mí me gusta competir o ganar de una forma lo más deportiva posible y ya está. Y eso te hace también, pues personalmente decir, joder, pues voy más arriba, voy un poquito más y ya está, pero nada más, ¿eh? O sea, ya técnicamente...
No te quites mérito. Además tengo que decir otra cosa que es muy buena tuya, y te fijas siempre que traemos invitados, mínimo uno de los invitados te saluda de una manera que dice, lo conozco.
Sí, claro.
Lo conozco.
Es que, sí, pues es que, mira tú, ya en el deporte pues hemos estado muchos y haciendo varios de ellos. Que sepáis, por cierto, Palomo, ¿sabéis dónde empezó Rubén de Rujamar? ¿Qué deporte estaba haciendo?
Kung Fu.
Exactamente.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Me
sí.
lo has quitado porque te iba a decir, es que el Kung Fu le ha servido de base para hacer a mucha gente.
Efectivamente.
No me da ni tiempo hoy.
Efectivamente, sí, sí. Cuando íbamos a la, bueno, pues a la parrilla y a dar clases y demás.
Ahí se cumple la teoría, mira, del Kung Fu al ciclismo. Claro, si al fin y al cabo es dar patadas en un sentido u otro, pero al total es dar patadas.
A mí me ha hecho gracia también hoy, porque realmente la Radio Libre de Cuenca no se admiten patrocinios, toma, el Rujamar by Team.
Bueno, pero eso. Si es bueno, que, pero eso joder. Puede decir Carl Lopes,
claro, joder, pero
si el tema es que.
Al gran danés Peter Schmeichel dirás que juegan en el Manchester. Con tal, no sé qué, pues, ¿qué dicen aquí? ¿Al tabú jugamos o cómo hacemos aquí?
Ya, que claro, sí.
Pero
que
vamos a jugar al tabú. Claro.
había que comentarlo.
No, aquí lo que no sé es promocionar algo para que te den encima pasta. No, no.
Eso no.
Aquí decimos, somos la Radio Libre y decimos lo que nos sale.
Del pijo.
De los tiradores.
De los tiradores, los estudios centrales. Bueno, chicos, ¿vosotros qué tal? ¿Lo habéis pasado bien?
Muy bien, muy bien.
A ver, Alfredo.
Sí, Alfredo se ha quedado frío. Se ha quedado frío ya.
Yo he disfrutado mucho, la verdad. Aquí da gusto porque puedes decir lo que quieras, puedes hablar como quieras y eso se agradece.
Sí, sí, sí. Que además lo habéis visto. Si es que ya te digo que nosotros metemos el cuchillo y de hecho alguna vez se lo comentaba, pues igual que estábamos diciendo de Mario, que lo hemos visto antes, tal, y se lo preguntan. Tenemos un programa de radio y te dicen... Ya lo sé, ya. No te lo dicen muy contentas.
Parece que nos enteran, pero se enteran. Yo creo que las críticas son buenas. O sea, si eres un buen empresario, un buen político, las críticas son buenas. Si eres bueno realmente, o sea, tienes que aceptar las críticas. Y si las aceptas y las comprendes y intentas mejorar, ahora si todo te sienta mal, pues realmente eres un mal empresario, un mal deportista o un mal político realmente.
Sí, sí, eso nosotros aquí lo tenemos súper asumido, que nos van a criticar, eso seguro.
Si te das cuenta, no ha sido el programa de hoy. La verdad es que el cuchillo ha sido más con un corte más fino, ¿no?
Estoy refinando.
Sí, la verdad es que se ha cortado tanto Alfredo como Capone, la verdad es que se han cortado un poco. Ya he dicho, vamos a dejarlo ahí, un programa más extenso, la tal. Bueno, pues, pero ahí, oye.
Sí, ahora estoy diciendo yo, en vez de ser yo el morda, de decir, venga, a ver si hay alguien que me sigue el juego. Bueno, venga, poco a poco, no pasa nada. Bueno, ya meteremos caña tú y yo.
Exactamente.
Que a ti también te gusta,
Yo solo decimos la verdad que en...
en Radio
Color. Bueno, el problema es que la verdad es la realidad.
Sí.
Me gusta más la realidad.
Sí. Bueno, ¿alguna cosita más, pájaro loco?
Pues nada, Rafa. iba a hacer otro alegato, que te iba a decir que...
Por favor.
No, que más que alegato era hacerte una referencia, que ya te he dicho alguna vez que algún día nos van a hacer un carrero blanco. Entonces, tenemos que medir un poco.
No ha dicho nada Zucker, por cierto, de las redes.
Es verdad, no ha dicho nada.
Tenemos que opinar de España o... ¿No ha dicho nada?
No ha dicho nada y además es que el otro día vi, ayer precisamente, que ponía en Facebook una foto de la moto... Que además le decían, ¡buah, qué burra más guapa! Digo, ¡buah! Pues entonces llegó a España y la moto, nada, ha dicho yo hoy no puedo. Creo que no lo ha contestado ni él, fíjate lo que te digo.
Este fin ha gastado muchas balas.
Es que se lo han contestado, yo creo, también a él. Pero bueno, ¿a vosotros os gusta el fútbol?
A mí lo justo.
Lo justo. Y a
pues
ti,
yo
menos.
Me enteré ayer que había ganado España, pero estaba en la cama y dije, vea, y puse ahí el as y dije, ah, mira, ha ganado, pero vamos. Tampoco, hombre, que... Bueno, en Adheridos jugué un año, pero bueno, no, si es que yo era
malo. A ver, ilústranos.
Okay, estuve en el Coto, okay. Si estaba Palomo.
Ah, en el Coto.
En el Coto de San Juan.
Hostia.
No sé, a los 20 años ya, igual.
Bueno, claro, también, porque estaba tu primo.
Claro.
De portero.
Claro.
Claro. Si yo jugué con tu primo de portero, joder.
Ahí seguramente puedo decir, si eres buen ciclista, pues no tienes que ser más futbolista, porque no eres coordinado.
No, ahí le falta algo a que sí.
Yo, si eres buen ciclista, no lo veo como futbolista, porque seguramente dar pedales... Pero para verlo correr a Nacho, no lo veo correr. No me lo imagino verlo correr. O sea, verdad, es coordinación, ¿eh?
Me suena de a lo mejor del club de tenis. No ha subido
cuando algo. Subíamos allí,
sí,
entrenar.
Entonces sí, claro. Ya sé ahora de que me suena aquí el gran...
¿Qué canigo. Posición tenías tú? No sabes ni las posiciones.
El lateral derecho.
Ah, bien,
el
bien.
Extremo derecho. Así, bien. Por la banda, pero vamos.
Pues entonces tenía que correr.
Me daba igual. Yo creo que era malo entre las posiciones.
No lo veo aún, ¿eh? No lo ves, ¿eh?
Me lo estoy intentando imaginar y no.
Porque tú fútbol tampoco.
No, yo no.
¿Te parece poco? ¿Diclismo, balonmano?
No, pero yo que sé, antes ha dicho, por ejemplo, que su hermano sí que jugó de portero de fútbol sala, digo, lo mismo es él.
Además, yo jugué con él muchos años también.
A lo mejor se tiró a la piscina también y dijo, pues mira, empecé en fútbol sala.
Como dice mi mujer, soy un tío raro, soy competitivo, yo me gusta la caza.
Es verdad.
Es verdad. Y yo he ido a los campeonatos de caza. Yo había un campeonato y me apuntaba a competir. O sea, yo me comí de Conti, somos de competición. Yo cogía mi perro, mi escopeta y era como un trastornado 5 horas por el monte.
¿Sigues también cazando?
No. Yo soy. Es otro tema un poco polémico, pero bueno, yo soy cazador, digo, de caza menor de perro. Cazaba por mi perro porque me gusta el perro de muestra. Mis perros fallecieron, pues, los perros murieron por la edad. No tengo perro, no me han hecho nada realmente los animales y a mí me gustaba cazar por mi perro. Me gustaba ver el acto de la caza.
Sí.
Entonces, realmente, como no tengo perro, no ahora mismo no. Ya vino la pandemia, las niñas y tal, y no tengo perro. Y ahora mismo, es verdad, estoy con la bici, estoy muy picado. Y yo no soy como Nacho, yo el día que lo deje lo dejaré. O sea, yo soy un tío que me conozco y yo sé que el día que diga no monto más en bici, me volveré a enganchar a la caza y me volveré a apuntar a los campeonatos y mi mujer me volverá a decir que estoy loco y que está harto de mí.
Pero bueno, eso no está mal porque al final quitarás una cosa para poner otra. O sea, no es decir, me retiro. Nada de.
O llevar varias cosas en rueda.
Me vuelvo al bar.
Me volveré al bar por intentar hacer algo más.
No, es que el bar siempre está ahí, Rafa. El bar es el referente. O sea, tú vas y vienes, pero el bar está ahí. Es house, el bar.
Tú, Nacho, después de la bicicleta, algún deporte que tengas en mente, decir, pues no me importaría probar esto.
No, la verdad es que no. El bar también. Yo siempre que salimos los domingos y eso, digo, oye, ¿dónde vamos para almorzar? Eso es muy importante.
Es que entre lo de comer y la verdad, y luego la verdad que, a ver, beber no es que seas un gran bebedor, pero, oye, que no te importa echarte tus cervecitas, ¿eh?
Y yo luego cuando llego igual, estoy siempre un botellín o un café. Ahora en invierno, como viene helado de frío, te echas un café con leche porque es que luego...
Y luego un botellín.
Es lo malo de Cuenca, que pasas un frío con la bicicleta en invierno.
Sí, pero bueno, ha mejorado mucho la ropa en los últimos años, ¿eh?
Eso sí.
Hostia. No, sí. Hostia. Porque antes decías el pabellón calentito, pero también tampoco te estaba tan calentito el pabellón, ¿eh?
No, calentito no. Yo la calefacción en, ¿qué? En 15 años creo que la he visto encendida una vez o... No sé, como mucho, ¿eh? Que no sé. O sea, como eso de... Yo me acuerdo que nosotros entrenamos cuando venía, fichamos un portero, a Ronnie Herrera, y un día lo vi y venía, iba con 3 sudaderas, un chubajero y los guantes del portero de fútbol. Dijo, pero aquí cuando enciende la calefacción, digo, no sé, yo llevo aquí desde los 10 años y no la he visto nunca. No sé, a lo mejor ha venido tú y la enciende, pero.
Porque ayudábamos al cambio climático.
O sea, eso, hay una anécdota cuando estuvo Lidio aquí, que estuvo las navidades pasadas, y decía que vino un equipo de. No me acuerdo si era extranjero. Sí. Y le dijo, ah, pues está muy bien. Dice, ¿y luego cuál es el pabellón donde jugamos? Y el Lidio dijo, no, aquí. Sí, dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Esto será de entrenamiento? Y dice, no, aquí jugáis, bonicos. Vaya tela. Tenemos que invitar otra vez al Lidio. Que va a dar juego,
Pero yo quiero venir también con él.
Sí, lo tenemos que invitar aquí.
Que venga aquí.
Podemos hacer algo así como Remember Navideño. Te vienes tú con Lidio, traemos a los Soria, que también puede ser, es un espectáculo.
Bueno, tenemos que ampliar la radio. Lo que viene, el espacio de la radio tenéis que ampliar.
Hay que ampliar lo que viene siendo el Molevar, es lo que hay que ampliar.
Y su compañero Garrote, que no habla mucho, pero bueno, por lo menos que esté. Sabes tú que el negro habla lo justo, pero por lo menos que esté. Que yo es de los deportes, el de los amigos que más cariño tengo. Sabes que habla, bueno, Conti lo conoce. No va a hablar mucho, pero por lo menos que tiene que estar.
Tiene que estar. Si veis que va a venir mucha gente, lo hacemos en el auditorio, ¿eh?
Eso, muy bien.
Que eso no hay problema. Que tenemos aquí al premio Ciudad de Cuenca. No le van a decir que no a él.
Con la excusa podemos hacer un programa girado en torno a él, ¿sabes? Con la excusa.
Algo así. Pues mira, no te lo pregunto ahora ya que estamos ahí ya entrando con los acuarios que nos están haciendo efecto. ¿Qué lleva el premio Ciudad de Cuenca? O sea, quiero decirte, el reconocimiento y punto.
Pues sí, jamón, nada. Chorizo, lomo y queso.
Nada, lo que es el premio, es un trofeo que te dan y ya está.
Y ya está.
Que además el día de antes dije, esa misma mañana dije, lo pensé, digo, oye, tendré que hablar algo, claro, cuando me lo den. Digo, voy a prepararme algo aunque sea así corto, digo, porque... Digo, no me llevo nada preparado ni nada y la verdad es que me lo preparé ahí en plan de correpisa porque es que...
¿Y tuviste que hablar?
Nah, bueno, un minuto. No me explayé mucho, la verdad. Dije, yo corto y así...
¿Qué estaba también? Cortito. ¿El alcalde y quién más?
El alcalde, me lo dieron el premio alcalde y Mario. Y bueno, pues me imagino que estarían allí, bueno, el presidente de la diputación. Yo es que tampoco les conozco mucho a los políticos, no estoy yo muy metido en política, pero vamos...
Y ya hablaron ellos sí. Todo lo que decías tú que no estaba preparado ya lo tenían ellos preparado.
No lo tenían ellos.
Claro, no, si otra cosa no.
Bueno, por lo menos por lo menos no te dieron el trofeo por Bizun.
No, ese no. Pues, señores, vamos a ir despidiendo el programa, si os parece. Son las 11:35 aquí en Radio Color, en la 106.2. Pájaro Loco, muchísimas gracias por venir otro lunes más.
Nada, un placer, además, estando con amigos y familia, esto va rodado.
Va solo. Conti de Dragon, ¿nos vemos el lunes próximo?
Pues creo que no. Vamos a tenemos que hablar porque yo tengo que trabajar de vez en cuando por la noche. Es lo que hay. ¿Sabes?
Vale, pues ya hablaremos. Espero que sea mejor que como hablas tú con tu hermano para decirle que entraba hoy. Vamos a tenerlo en cuenta. Nacho, Alfredo, muchísimas gracias. No sé si os queda algo que decir. Volveréis aquí, tanto si es con el programa este que decíamos de Lidio, etcétera, etcétera, sino también cuando iniciéis la temporada, para saber un poco cuáles son los hitos, los objetivos y las marcas que queréis, y si hay pues nuevos proyectos que seguro que ya estarán más avanzados y nos vemos próximamente.
Sí, la verdad es que sí. Nada, muchas gracias por todo. Uy, ha sido un rato muy bueno y, como dices, volveremos cuando quieras y aquí estamos.
Aquí tenéis.
Yo, vamos, cuando tú me digas, Rafa, eso sí, la próxima vez no me traigas Aquarius y ponme una cerveza.
Ahí estamos, ahí estamos. Tomamos nota. Pues muchas gracias a todos por haber escuchado otro lunes más el kiosco en Radio Color, la 106.2. La radio que nos abandona, la radio pirata, la radio que no tiene pelos en la lengua, la radio canalla. Y la radio que seguirá con vosotros día a día y semana tras semana. ¡Buenas noches!
¡Hasta la semana que viene!
What you gonna do when the flames go up? Things are gonna come and turn the tides. What's it gonna do?